Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano.
Hoy en Extremos, episodio número 335. En Sol, Frecuencia Primera. Repudio. Miles de jóvenes marcharon en Distrito Limeño de Miraflores protestando por inacción de la justicia contra delincuente Alonso Silverio, quien se dedica junto a su banda La Familia a atacar a niños, jóvenes, enfermos y ancianos, mientras gobierno protege a este delincuente que, además de continuar haciendo de las suyas, desafía a sus opositores. Por si no fuera suficiente, integrante del polémico programa de televisión Basura, Esto es Guerra, se presenta como vocero de esta banda criminal. Polémica. Tito Livio reaparece en Sol Frecuencia Primera, analizando junto con nosotros la cuestionada resolución de la OCMA, que protege a la denunciada jueza María Rabanal Cacho. Retiro. Gobierno peruano retira a su embajador en Chile hasta esperar satisfacciones debido a evidencias de espionaje chileno en el Perú. Fraude. A un año de su muerte, necropsia de cantante Evita Guerrero sería falsa. Todos vuelven. Psicólogo Alfonso Díaz Clat regresa a Extremos con sus esperados comentarios tras larga ausencia por motivos de salud. Esto y mucho más hoy en Extremos. Episodio 335, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Estamos empezando con la canción estrella de la semana, Axel. ¿Y qué?
¿Y qué? Si el amarte me cuesta la vida. ¿Y qué? Si aunque siempre te pienso, tú olvidas. ¿Y qué? Si esperando me quedo sin días. Si probarte es un acto suicida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si mi karma es tu boca prohibida. ¿Y qué? Si hasta el alma por ti vendería. ¿Y qué? Si mi cielo se llena de espinas. Si probarte es un acto suicida. Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué? Si es veneno lo que hay en tus besos. Para ti es solo un juego. ¿Y qué? Ya no puedo cambiar lo que siento. Yo no puedo elegir. Porque te amo. Yo te amo.
Me encanta el trago. Y qué felicidad.
Fascinante.
Tu amor hacia mí dura un día. ¿Y qué? Si ese amor en verdad me asesina. ¿Y qué? Si el tocarte al infierno me envía. Si probarte es un acto suicida. Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué? Si es veneno lo que hay en tus besos. ¿Y qué? Si mi amor para ti es solo un juego. ¿Y qué? Ya no puedo cambiar lo que siento. Yo no puedo elegir. Porque te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Woo!
365 días trabajando por el país que queremos. Copa Airlines, conectados, todo es posible.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Episodio 335 en Sol Frecuencia Primera. Este programa se llama Extremos. ¿Cómo les va? Con ustedes, aquí está Obesas o No Besas, Ana Rosa, quien regresa a la televisión con esta teleserie y su personaje estelar Chelita.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremos, episodio número 335, y espero que todas las chicas la hayan pasado muy bien en el Día de la Mujer.
La mujer.
Ajá. Han estado celebrando, han habido muchos saludos, todo el mundo saluda por el Día de la Mujer.
Yo no, no he saludado a nadie.
Tú ya sabemos.
No he tenido ocasión de saludar.
Lo esperabas que te saluden más bien.
¿Por qué?
No sé, flota.
Qué buen chiste. Bueno, Pilar está con nosotros como todas las semanas aquí, sexy como siempre, con su peinado ventilador.
Gracias.
Su peinado faenón.
Libre. Ok, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, pues no sé por qué mi peinado lo consideran así.
No me parece mal, me parece fantástico. Ay, sensacional.
Ok, gracias. Gracias.
¿Cuál es la noticia? Cuéntame del día.
Fascinante.
Pues, si bien es cierto, ya el día de ayer.
Ayer
se celebró el Día Internacional de la Mujer.
¿Pasa algo?
Es algo triste que aún el 34% de víctimas de feminicidio en el país que denunciaron estas violencias familiares y por parte de sus parejas hayan al final haya sido asesinadas por él, porque la policía no brindó la protección necesaria hacia ellas. Entonces, okay, es el Día Internacional. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, pero debería el tal caso el Estado hacer algo, ¿no? Proponer medidas que ayuden a que esta situación cese, que ya no exista más violencia doméstica, tanto para hombres como para mujeres, porque si bien el número de hombres que es maltratado es bajo, de todas maneras existen, ¿no?, esas personas.
Además, dicho sea de paso, el Día Internacional de la Mujer no se conmemora específicamente una situación de alegría, sino que el origen precisamente fue una serie de acontecimientos sangrientos y terribles que dieron lugar a eso. Uno de ellos fue en un incendio en Nueva York, donde murieron más de 140, casi 146 mujeres entre 14 y 23 años, que estaban encerradas en una fábrica textil porque habían hecho reclamos para mejoras laborales, y los dueños, en lugar de ello, las mantenían encerradas en el lugar trabajando. Hubo un incendio y estas mujeres murieron dentro, y algunas, tratando de huir, se lanzaron fuera del edificio.
Maravilloso.
Para no morir quemadas, pero igual, bueno, cayeron al vacío, bueno, al asfalto de gran altura, y es por esa razón que se llega a establecer un Día Internacional de la Mujer, en vista de esas diferencias que habían, esa discriminación también, se podría decir, que había en cuanto a sus derechos laborales y otros derechos más como mujer o como ciudadano en general, ¿no?, que tenían en una sociedad.
Muy bien, está con nosotros en estreno Fidel. Adelante.
Buenas tardes a todos. Esta oportunidad, pues...
¡No hable! ¡Está usted muy feo!
Los voy a acompañar un poco a ustedes, ¿no?
¿Por qué le das esa bienvenida?
Yo estoy diciendo con ustedes Fidel. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos, háblame un poco más.
¿Por qué no te callas? No hagas caso de las vocecitas, son...
Soy nuevo aquí.
Los fantasmas.
Perdón, ¿cómo dices?
Soy nuevo en esto, así que vamos a conocernos poco a poco.
Ya, cuéntame, ¿y cuál es la noticia, no? Lo que nos has traído.
A ver, la noticia es...
Claro.
Va a derogar la unión civil, dice.
Estás de París.
La unión civil, están derogando.
Se va a derrocar, o sea, la gente ya no se va a poder casar, nadie.
No, o sea, supuestamente van a debatirlo la unión civil.
Se va a debatir la unión civil.
Recién.
Ay, pues, ¿cómo está diciendo que se va a derogar?
Ah, perdón, me había expresado mal.
Ay, entonces, ¿cómo es la cosa?
Se está se está tratando de aprobar la unión civil.
¡Apágate hoy!
Ya, la unión de los homosexuales.
Claro,
la gente del mismo sexo.
Claro.
Al contrario, no se va a derogar, se quiere aprobar.
Se quiere aprobar.
Hay gente que, o una vez más, otra vez están con la misma historia.
Exacto, pero bueno. Ojalá no se llegue a derogar.
Mata suegra.
No sabemos, no entendemos si quieres que se derogue, si quieres que se apruebe.
Bueno, por mi parte, a mí sí me gustaría que se apruebe esa ley.
¿Y para qué?
Porque sería un gran paso que daría nuestro estado al reconocer a estas personas que no las califiquen como ciudadanos de segunda clase,
¿no? No, pero no tienen que comunicar que considerarlo como ciudadano de segunda clase, ¿no? Pero de ella que contraiga nupcias me parece polémico, ¿no?
Bueno, en realidad lo que pasa es que la unión civil es simplemente una formalidad de los derechos de cualquier ciudadano. O sea, incluso en esos momentos, digámoslo así, que esos derechos están aprobados para la gente heterosexual, es decir, dos personas que se unen y viven juntas por una relación sentimental, en fin, como pareja, adquieren una serie de bienes, adquieren también una serie de derechos y obligaciones también en común. Y si es que algo pasara, que nadie está libre de que no pasen la muerte de uno de los dos, en fin, ¿no? Que puede ocurrir. La otra persona queda totalmente desamparada, por ejemplo, que los dos se hayan comprado un departamento, pero lo pusieron a nombre de uno, ¿no? O los dos han vivido, han comprado ya las cosas estando viviendo juntos para formar una vida juntos, pero al morir uno de ellos, la otra persona se queda absolutamente sin nada. Así haya puesto sangre, sudor y lágrimas en el asunto, ¿no?
Claro, no. Exactamente, lo que quiere hacer la ley de unión civil es generar como una especie de contrato entre ambas partes para que tengan ambos la seguridad tanto de sus bienes como de otras decisiones importantes en caso de,
claro,
por ejemplo, decisiones de vida, bueno, literalmente de vida o muerte, porque si
es verdad,
si uno está conectado a una máquina, entonces en tal caso la pareja puede tener la potestad de decir que siga conectado o que lo desconecten dependiendo de cuál haya sido el último deseo de su pareja, ¿cierto?
Uh-huh. Incluso operaciones, en fin, ¿no? O sea, alguien que apruebe o desapruebe eso, todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? O sea, si por ejemplo una de las dos partes está imposibilitado de tomar una decisión por X razones, ya sea de salud u otra, su pareja puede hacerlo, porque ya tienen en común también un acuerdo, un arreglo privado que puedan tener, ¿no? Y en fin, un montón de situaciones que implican, como digo, derechos y deberes que pueden estar inmersos en una relación de pareja.
Todo perfecto lo que dicen, pero me parece que Lima no está preparada para la unión civil. Lima todavía es una ciudad muy conservadora. Como decirle a la sociedad, unión civil, te puedes casar hombre con hombre, mujer con mujer.
Por supuesto que me gustan los hombres.
Eso de hecho, ¿no? Lo que pasa también es de que ninguna sociedad en el mundo nunca estuvo preparado para asumir los cambios. Precisamente el clic, digámoslo así, de los cambios, es que uno nunca está preparado para eso. Cuando te toca un cambio en tu vida a nivel individual, te sientes un poco confundido, no sabes qué decisión tomar, pero siempre lo bueno es de que eso implica un paso adelante o toma de decisiones también positivas.
Pero la vida se llena de cambios, en realidad.
Claro, eso sí. Ahora, lo que ocurre es de que es polémico acá en Lima, porque sí es cierto, existe mucha gente homofóbica, digámoslo así, abiertamente, ¿no? Que no quiere aceptar que exista una situación como esa, que existe ya a nivel de todo el mundo y que ha existido a lo largo de todos los siglos, desde la época, desde la creación del mundo, digámoslo así, ¿no? En todas las épocas, en todos los siglos, en todos los años, y seguirá existiendo. Y se niegan a aceptar una situación así. O sea, no significa que aceptes tampoco todo como en cualquier situación homosexual o heterosexual.
Bueno, lo cierto es que la embajada británica esta semana, la embajada británica aquí en Lima, Perú, el peruano Dante Orozco Jiménez y el ciudadano inglés Paul Gregory Turner lograron casarse por la vía civil bajo las leyes del Reino Unido. La ceremonia se realizó en la embajada británica aquí en Lima, bajo la compañía de los familiares de la pareja. La unión civil de la pareja fue oficializada por el jefe de la misión adjunto Dominic Williams. Ese anuncio lo realizó la embajada del Reino Unido en el Perú vía su página de Facebook. Asimismo, la organización inglesa escribió en su cuenta de la red social que su país apoya los derechos de las lesbianas, los gays, los transgénero y los bisexuales en todo el mundo. Y aquí están pues las imágenes de la flamante pareja, ¿no? O sea, hombre y hombre, acá este británico colocándole el anillo en su dedo a su ahora esposo, a su mujer, bueno, a su pareja, digamos. Uh-huh.
Su esposo, bueno. Ambos son esposos.
Claro, porque no
está muy feliz.
No necesariamente porque sean ambos claro, hombre o mujer,
esposa, no le va a
uno decir. Uno va a ser el rol de la mujer y otro del hombre, ¿no?
Ahí está, tocándose
no siempre
las manos,
pasa eso.
Tocándose las manos.
Hace poco también un amigo actor ha contraído matrimonio en España, pero ha venido a celebrar su boda acá en Lima, Perú.
Ya, bien.
Y bueno, ha celebrado acá la boda, es decir, la fiesta, ¿no?
Pero
legalmente se ha casado
ahí. ¿Boda hombre-mujer?
No, pues hombre-hombre. Ya, no. Es homosexual. ¿Quién? Un actor, un amigo, todo junto. Bueno, ya, punto. Y. Como varios que hay, o sea, hay varios que suelen hacer eso. O sea, se casan en Europa, se casan en el lugar de la pareja, o sea, que si es extranjero él, ¿no? Y vienen luego y celebran su fiesta acá en Lima, como hacen muchas. Tengo amigas también heterosexuales que se han casado con norteamericanos allá y han venido a hacer su boda, su fiesta acá, ¿no? Por ejemplo.
Bueno,
¿ya? Y y tengo también amigos que son peruanos los dos, que lamentablemente no pueden hacerlo. Me parece increíble y admiro que estén juntos más de 20 años, por ejemplo, y que sean realmente muy felices.
Ajá.
Y muy exitosos también ambos.
Excelente,
¿no?
Muy bien. Tenemos nosotros que hacer ya una pausa porque vamos entrando en calor en el programa. Tito Livio está ya en espera y esto va a ser realmente polémico. En realidad el episodio de hoy es bastante polémico. Prepárense porque hoy Extremo se viene con todo y va a ser mérito a su nombre. Tito Livio va a analizar este polémico, muy polémico, esa muy polémica resolución de la Organización de Control de la Magistratura, OCMA, que protege increíblemente a la jueza María Elizabeth Rabanal Cacho, de quien ya desde hace ya varios años en este programa hemos venido denunciando. Increíble, la máxima autoridad de control del Poder Judicial reiteradamente protegiendo actos sucesivos y sistemáticos de corrupción. Hoy lo vamos a ver aquí en Extremos y realmente es indignante. Tito Livio está ya con nosotros y va a salir al aire para poder analizar esa importante resolución y ustedes también la van a poder apreciar aquí al aire. Volvemos, vamos a volver en unos instantes, nada más, solamente en unos instantes. Pelco viene con Thundercats, que nos han pedido esa nueva resolución, iba a decir, esa nueva versión en heavy metal de Thundercats. Y regresamos con el caso de la OCMA. Volvemos.
Thunder, 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 th
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, continuamos, esto es Extremos, episodio número 335. Estamos intentando retomar el contacto que se ha cortado con Tito Livio en estos momentos, pero vamos a entrar con él de un momento a otro aquí en La Señal. Mientras, la Comisión Internacional de Derechos Humanos admite demanda de Maritza Garrido Leca. Así es. ¿De qué se trata? Veamos. La sentenciada por terrorismo Maritza Garrido Leca, junto a otros 62 terroristas, acaban de asestar un duro golpe legal contra el Estado peruano y contra todos los peruanos. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió en lo que va del año 63 denuncias interpuestas por sentenciados de terrorismo por presunta afectación y violación a sus derechos humanos. Garrido Leca es una de las principales integrantes de la cúpula del Sendero Luminoso, que cumple una condena de 25 años por integrar el Departamento de Apoyo Organizativo de este grupo genocida. Ella fue detenida el mismo día y en el mismo lugar de la captura de Abimael Guzmán. Lo que quieren es matar al presidente Gonzalo, gritaba la integrante de Sendero Luminoso junto al cabecilla terrorista en una casa de Trujillo el 12 de septiembre de 1992. Garrido Leca, una bailarina de danza de ballet nacional, no solo alquiló su casa hace 23 años para esconder al cabecilla genocida de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, sino que además participó en las reuniones de la cúpula de Sendero y era una de las encargadas de cuidar al cabecilla cuando se escondía en Lima. El documento recibido en los primeros días de marzo por el Estado peruano sostiene que en la fecha de 24 de febrero la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notificado la nota sin número de fecha 23 de febrero del 2015, mediante la cual se informa que el 19 de enero la Comisión Internacional de Derechos Humanos aprobó el informe sobre admisibilidad número 8/15 de conformidad del artículo 45 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que acumula 59 peticiones interpuestas en representación de 63 personas procesadas por los delitos de traición a la patria, terrorismo y colaboración con el terrorismo, añade el documento obtenido por el diario Correo, que está haciendo esta publicación. Es precisamente en este documento en el que el nombre de Garrido Leca Risco aparece junto a otros senderistas que también tienen sentencia firme. El documento indica además que el Estado peruano puede optar por una solución amistosa, es decir, conciliar en este caso debería de reconocer de antemano una violación a los derechos de los denunciantes y resarcirlos. La comisión ha otorgado un plazo de 4 meses a los peticionarios para que presenten sus observaciones adicionales sobre el tema de fondo. Actualmente la comisión, de acuerdo con su reglamento, se ofrece para facilitar un acuerdo de solución amistosa entre las partes y solicita una pronta respuesta a dicho ofrecimiento. Se cita en el documento enviado al Ministerio de Justicia. Garrido Leca recurrió a esta comisión alegando la restricción a sus derechos fundamentales debido a una supuesta vulneración del plazo de detención que se le impuso. Cabe recordar que en una demanda ante el Tribunal Constitucional en el 2005, la terrorista alegó encontrarse detenida desde el 12 de septiembre del 1992 y que tras anularse su sentencia de cadena perpetua impuesta por el Tribunal Militar, pasaron 11 años y 11 meses sin recibir sentencia en el fuero civil. Se ha violado sus derechos constitucionales a la libertad y seguridad personales y las garantías del debido proceso, alegó. Al respecto, la ex procuradora supranacional Delia Muñoz consideró que es una lástima que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos persista en en anclarnos en el pasado con problemas que ya hemos resuelto a través de nuevos juzgamientos. Remarcó que en esta etapa se inició inicio de procesos internacionales, los pedidos de reparación suelen ser muy generales porque solo se suelen mencionar someramente. Sin embargo, el fin de toda demanda es la compensación moral, social, procesal y económica. El correlato de toda la vulneración internacional de haberla es la reparación, y como es de derechos humanos es ad integrum, restitución íntegra inmediata, comentó. Esta denuncia, dijo Muñoz, se sumará con más de 130 que la comisión notificó al Estado peruano en años anteriores. Ahora el Estado tiene que mostrar que los hechos alegados o no existieron o carecen de sustento. Sin embargo, en el caso de Garrido Leca, no avanza un buen panorama para el Estado peruano. Hace menos de una semana el Perú fue notificado por la comisión sobre la denuncia que interpuso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos el terrorista Luis William Polo Rivera, quien también fue parte del Comité de Apoyo de Sendero y que fue sentenciado por la Corte a 10 años de prisión. Aquí la comisión ha pedido al Estado reparar moral y económicamente al terrorista. Esta polémica decisión se suma a una lista que integra también la terrorista de Sendero Luminoso, Mónica Feria Tinta, quien ganó una demanda que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se desvió a la Corte Internacional de Derechos Humanos. En la sentencia de fondo, la Corte ordenó al Estado peruano indemnizarla con la suma aproximada de 250.000 nuevos soles, es decir, $90,683, tras establecer que se vulneraron sus derechos. La historia podría repetirse en el caso de Garrido Leca si no se refutan contundentemente sus argumentos y pretensiones. La ex bailarina actualmente está presa en el penal de Santa Mónica y saldría libre el 11 de septiembre del año 2017.
Bueno, lamentable es que siempre escuchemos noticias como estas, en la que la famosa Comisión de los Derechos Humanos suele dar beneficios extremos a gente que probablemente ha sido recluida por crímenes de asesinatos, de terrorismo, de genocidio en muchos casos, ¿no? Y se les da pues ciertos beneficios como si fueran pues víctimas en todo eso. O sea, al final quedan como víctimas, sobre todo para aquellos que no han estado vinculados o relacionados o no han nacido en esa época para conocer directamente cómo fue la historia. Estas personas, por ejemplo, en el caso de Garrido Leca, que va a salir libre en un tiempo más, no está arrepentida en lo más mínimo de lo que ha hecho, al contrario, sale con más fuerza. Ya lo hemos visto en múltiples reportajes, investigaciones que han hecho los periodistas entrando a las prisiones, entrevistándolas, investigando en qué andan. Y no hay el menor arrepentimiento de su participación en el caso de aquellos que han participado de manera ideológica o siendo cómplices, apoyando esta causa en la muerte de millones y millones de personas en el Perú. millones de gente inocente que no tenían absolutamente nada que ver con sus ideas y sus complejos.
Es algo muy irónico, a decir verdad. Pides derechos que tú en un momento habías ya vulnerado. Y todavía ni siquiera solamente una persona, a millones de personas en el Perú. Y todo, lo peor de todo es cierto, hay comisiones que no tienen ni la menor idea de lo que sucedió, o tal vez sí la tienen, pero dicen, no, esas personas tenemos que defenderlas de todas maneras, son seres humanos. Yo no creo que esas personas hayan sido seres humanos en el momento en el que vulneraron los derechos de otros.
Bueno, y además que es muy probable que muchos de estos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos sean también simpatizantes de las ideologías senderistas, aunque no lo digan abiertamente.
Muy cierto, pero claramente dijo, realmente una vez escuché de mi amigo Guzmán decir, podrán callarme, pero mi pensamiento nunca lo podrán apagar. Yo pienso que está pasando todo, a todos les pasa eso, a todos sus seguidores les está pasando eso.
Claro, eso es de hecho, ¿no? Las ideas son un poco difíciles, sobre todo cuando están tan inoculadas en gente con harto resentimiento, porque la característica principal de esos grupos terroristas y de quienes han participado era precisamente la necesidad de creer en algo, de buscar justicia, entre comillas, por la vida que estaban llevando, ¿no? Entonces vemos desde gente muy humilde, pobre, que cegada por el hambre de venganza, de decir yo no tengo medios, otros sí, hasta aquellos que sí los han tenido, pero que han tenido pues también una familia totalmente disfuncional, problemas internos que también los han llevado al extremo, ¿no? De decir, yo defiendo esta causa porque yo, a pesar que tengo plata, yo defiendo a los pobres, pero también los mataron. O sea, es lo más irónico e ilógico.
Bien, tenemos ahora sí en línea, estamos en conexión con Tito Livio, quien reaparece después de mucho tiempo en el programa. En realidad este episodio de Extremos va a estar con muchas personas que van a estar reapareciendo. Tito Livio, ¿cómo le va? Bienvenido al programa.
Buenas tardes, Sandro. Buenas tardes, amigos.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Tito? Bueno, estamos necesitando su ilustración para poder analizar esta, a nuestro entender, polémica resolución de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial en su unidad de procesos disciplinarios, donde resuelve, a nuestro entender, en forma polémica, esta es la resolución número 7 de la queja, es la queja 1090-2013, ODECMA, y también le han puesto acá nombre, número 6426-2014, Lima. La resolución es la 7-2014. Muy bien. Veamos, ¿nos escucha Tito Livio?
Claro, y perfecto.
Muy bien, Tito Livio, escuchen, veamos. Dice, análisis probatorio y examen de los cargos imputados. Eso, amigos escuchas, ya lo hemos iniciado en episodios anteriores. Por favor, les rogamos seguir el hilo de episodios anteriores para comprender un poco este tema, que es en realidad una continuación. Dice que el procedimiento administrativo sancionador es aquel por el cual la administración busca una sanción al administrado por haber incurrido este último en desacato de una norma administrativa, por el interés público involucrado en la definición de la existencia o no de la infracción al ordenamiento administrativo. No obstante ello, es de precisar que la determinación de la sanción debe darse al interior de un procedimiento administrativo sancionador garantista, esto es, respetando los principios rectores de la función contralora, como lo es el debido proceso, concebido y definido por el Tribunal Constitucional. Primero, con el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben de aplicarse a todos los casos y procedimientos en cuyo seno se albergan los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que puedan afectarlos. Queda claro entonces que la cláusula fundamental consentida por el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú no es patrimonio exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos, como es el caso de autos o privados, para luego señalar que el fundamento principal por el que se habla del debido proceso administrativo encuentra su sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculadas a la Constitución Política del Estado, de modo que si esta resuelve asuntos de interés para los administrados y lo hace a través de procedimientos internos, no existe razón para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. 3.2. Que en ese orden de ideas, si bien es cierto que la Oficina de Control de la Magistratura es el órgano que tiene la función de investigar la conducta funcional, la idoneidad y el desempeño de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, verificando el cumplimiento de las normas legales y administrativas de su competencia y de conformidad con lo prescrito en los artículos 102 e inciso 1 del artículo 105 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta función contralora se encuentra regida, entre otros, por el principio de verdad material y, conforme a este principio, las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento de los hechos reales producidos y a constatar la realidad independientemente como hayan sido alegadas y, en su caso, probadas por los administrados. Tito Livio, ¿está usted con nosotros?
Así es, perfecto.
El principio se sustenta en que los procedimientos administrativos no tratan de resolver conflictos intersubjetivos, sino resolver directamente asuntos de interés público para su contenido. Conforme a ello, la administración tiene el deber de adecuar su accionar a la verdad material y superar de manera oficiosa las restricciones que las propias partes puedan plantear deliberadamente o no, con lo cual este principio se convierte en el centro de inspiración de ciertos trámites o momentos procesales en particular, tales como la fiscalización posterior o a la documentación acogida, a la presunción de la verdad, la labor instructora, la ejecución del acto administrativo, etc., teniéndose que tanto las secciones de control se efectúan sobre la base de hechos concretos apreciados con imparcialidad y, por ende, las apreciaciones subjetivas o los hechos improbados no pueden servir de sustento para iniciar un procedimiento disciplinario. Siendo así, la improcedencia de la queja debe ser declarada liminariamente si se advierte que el hecho denunciado no constituye irregularidad susceptible de sanción disciplinaria o cuando no concurran elementos objetivos que se sustenten la existencia de presuntas irregularidades, además que el inicio de un procedimiento disciplinario supone la existencia de indicios suficientes y razonables o medios probatorios de inconducta funcional atribuible a un magistrado o servidor jurisdiccional. Evaluación respecto al objeto de la apelación. Efectuada una apreciación razonada de los hechos y teniendo en cuenta el cargo claro y concreto imputado al desempeño funcional de la jueza y servidora quejadas, nos corresponde ahora determinar si durante el trámite del expediente 202-2011, proceso de faltas, incurrieron o no en las inconductas funcionales denunciadas que justifique la apertura del respectivo procedimiento disciplinario. Al respecto, teniendo en cuenta los agravios expuestos en el recurso de apelación debidamente contrastados con los instrumentales válidamente incorporadas al proceso de queja administrativa, ha quedado aprobado lo siguiente. ¿Nos escucha Tito Livio?
Perfecto, sigue.
331, que mediante resolución de fecha 15 de agosto de 2013, folios 19 a 22, repetida folios 46-50 del 55 Juzgado Penal de Lima, resolvió, entre otros, revocar la resolución de fecha del 18 de octubre de 2012 en el extremo que resuelve impertinente la prueba presentada y reformándola, declarando pertinente la utilización del DVD como prueba indiciaria. Mediante resolución 3, número 37, de fecha 23 de octubre de 2013, folio 55, la magistrada quejada señala fecha de audiencia a fin de llevar a cabo la visualización del video ofrecido como medio probatorio por el procesado para el día 7 de noviembre de 2013, para lo cual el procesado debía cumplir con proporcionar los medios técnicos idóneos para la reproducción del CD ofrecido. Debido a que el juzgado no cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo su reproducción, bajo apercibimiento de prescindir de la visualización en caso de incumplimiento o inconcurrencia de las partes. Con fecha 7 de noviembre del 2013, folio 59, la especialista legal da cuenta que las partes fueron notificadas con la resolución número 37, antes indicada, con fecha 4 de noviembre del 2013. Esto es que no fueron notificadas dentro del plazo estipulado en el artículo 147 del Código Procesal Civil, razón por lo cual la magistrada quejada por resolución número 38 dispuso la reprogramación de la audiencia de visualización para el día 4 de diciembre del 2013 a fin de no recortar el derecho de defensa de las partes, audiencia que tampoco se llevó a cabo debido a la huelga de los trabajadores judiciales conforme se aprecia de la razón de folio 61. Por resolución número 39 de fecha 19 de diciembre del 2013, Estando a la razón, el especialista legal se resuelve reprogramar la fecha de audiencia de visualización para el día 12 de marzo de 2014, debiendo el procesado proporcionar una vez más los medios electrónicos idóneos para la reproducción del CD ofrecido, ya que el juzgado no cuenta con los medios necesarios bajo procedimiento de prescindir de la visualización en caso de incumplimiento o inconcurrencia. Mediante escrito del 6 de marzo del 2014, el quejoso solicita actuar la prueba bajo responsabilidad. A folio 70, obra la constancia de fecha 12 de marzo del 2014, en la que se aprecia que no se pudo llevar a cabo la diligencia de visualización del DVD programada para la fecha indicada, debido a que la parte procesada no proporcionó los medios electrónicos idóneos para la reproducción del DVD ofrecido, pese a haberlo requerido por resolución 39, ya que el juzgado no cuenta con reproductor de video y ninguna computadora y que la única lectora le pertenece al administrador del módulo. A su vez, esta no cuenta con programa necesario para la reproducción de videos. Asimismo, certifica que el procesado se negó a firmar la presente acta, levantándole la voz, gritándole su disconformidad e intentó acercarse a una persona de forma violenta, siendo retenido por su abogado, faltando respeto a servidora y juzgado. Por resolución número 40, de fecha 12 de marzo del 2014, la magistrada quejada dispuso se solicite a la Corte Superior de Justicia de Lima, Departamento de Logística, a fin de que proporcione un reproductor de video, debiendo remitirse copia del escrito que antecede y de la resolución de vista 15 de agosto de 2013, y recibiendo el informe del Departamento de Logística, se señale nueva fecha de audiencia de visualización de DVD. En el escrito de fecha 24 de marzo de 2014, el quejoso reitera actuar prueba bajo responsabilidad, escrito que fue dado cuenta con fecha 15 de mayo de 2014, debido a la huelga de los trabajadores judiciales, emitiéndose la resolución número 41 de fecha 15 de mayo de 2014, por lo cual se prevé el escrito antes indicado y estando a lo peticionado, estése a lo dispuesto a resolución número 40 de fecha 12 de marzo del 2014, folio 75. ¿Está con nosotros Livio, Tito Livio?
Sí, perfecto.
Muy bien, con relación a los cargos A y B atribuidos a la magistrada y servidor judicial quejados, en cuanto a los cargos A y B, a pesar de que el superior jerárquico ordenó a la magistrada quejada actuar la pieza procesal de video desestimada por esta bajo el argumento que el módulo no contaba con equipo y que yo, quejoso, debía hacerme cargo, reiterando este último en la notificación de audiencia de visualización, lo que días antes de la misma fue objetado como ilícito por mi letrado, la señora juez expresó que si las partes no proveen estos medios logísticos para visualizar el video, evidencia, así lo consideren ilegal, yo no tengo de dónde salvo que lo lleve a mi casa y lo visualice. Lo que preocupa en extremo, pues la ley, que si la visualización debe hacerse en presencia de las partes, tengamos que constituirnos en el domicilio de la señora magistrada para concretar semejante diligencia. B. Nunca notificó a la Corte Superior o a la Administración para facilitar el medio logístico para visualizar el video, pues ante la intervención de su abogado, la jueza le pregunta si le consta que informó o no a la Corte Superior pidiendo ese medio logístico. Él responde que no consta en autos. Entonces, recién la señora jueza ordena a su secretaria que se pida a la Corte Superior y que conste en autos e indica que se programará una nueva audiencia de la revisión de todo lo actuado dentro del proceso administrativo. Se tiene que, de la transcripción del audio presentado por el ahora quejoso, folios 113 a 115, la magistrada quejada del día de la audiencia manifiesta que en la resolución del día 29 de diciembre se dijo a las partes de que pese a los puntos suspensivos de que brinde los medios electrónicos para visualizar el film, a lo que el abogado del quejoso respondió correcto, manifestando luego a la magistrada: ya dije en una oportunidad y vuelvo a reiterar que ninguna máquina de este módulo tiene lectora, ninguna máquina, reitera, si las partes no brindan estos medios logísticos para visualizar esos videos que han presentado, así lo consideren ilegal, yo no tengo de dónde salvo que lo lleve a mi casa y lo visualice, en mayúsculas, teniéndose que si bien ha quedado acreditado lo manifestado por la magistrada quejada y que es materia de queja, también lo es que la misma lo hizo debido a que pese a haberle requerido al demandado provea de los medios electrónicos idóneos a fin de poder visualizar el video presentado como prueba y haberle reiterado que su despacho no contaba con lectora de DVD siendo que ante el incumplimiento de lo requerido por parte del demandado y ante el requerimiento del mismo para que se lleve a cabo la visualización del CD, hecho que no era entendido por el quejoso, puesto que no podía visualizar la Quest un video si no contaba con los medios electrónicos para poder realizarlo, por lo que no puede atribuírseles irregularidad alguna a las quejadas, ya que, como es de público conocimiento, los juzgados padecen de la falta de materiales logísticos, así como muchos de ellos trabajan con máquinas obsoletas, lo cual definitivamente dificulta el cumplimiento de las labores que deben de realizar los juzgados, causando retrasos, así como en el presente caso, que no se pueda realizar de manera oportuna la visualización del DVD, porque las máquinas no cuentan con lectoras. 3.5. De lo expresado se tiene que, si bien ha quedado acreditado que la magistrada quejada ante el incumplimiento del quejoso de proporcionar los medios electrónicos solicitados por resolución número 37, la diligencia programada para el día 12 de marzo de 2014 se frustró, y ante el reclamo del quejoso, la magistrada se sintió en alguna manera impotente de no poder realizar su labor a cabalidad por falta de diligencia atribuible a ella, sino por la falta de los medios logísticos que carece su juzgado, siendo que ante la presión dijo la frase poco acertada: si las partes no proveen esos medios logísticos para visualizar el video evidencia, así lo consideren ilegal, yo no tengo de dónde, salvo que lo lleve a mi casa y lo visualice. No apreciándose de autos que la magistrada hubiese incurrido en irregularidad alguna que amerite la apertura de un proceso disciplinario alguno, sino que esto se dio en circunstancias en que se sintió frustrada de no poder dar una solución rápida a la situación que se estaba presentando, lo que motivó incluso que oficiara a la Corte Superior de Lima, Departamento de Logística, a fin de que se le provea de una lectora para poder realizar la audiencia de visualización del video, tantas veces reprogramada, mereciendo por tanto confirmarse la recurrida en este extremo. Respecto al cargo, se ha referido documento enviado anticipadamente, se solicitó a la magistrada que convocara a la audiencia la presencia de peritos para que vieran el video y lo analizaran, a lo que la magistrada simplemente omitió y pretendía iniciar dicha diligencia dejando este pedido pendiente. Cabe precisar que el escrito de fecha 6 de marzo de 2014, folio 6568, por lo cual solicita se curse oficio a registro de peritos judiciales REPREG para que designe dos peritos psicólogos, el mismo que fuera provisto en realidad, mediante resolución número 40 de fecha 12 de marzo de 2014, por lo cual se dispone se solicita al administrador del módulo básico de justicia de Barranco Miraflores para que informe si en el CPU del módulo se puede visualizar un DVD, además se oficia la Corte Superior de Justicia de Lima, Departamento de Logística, a fin de que se proporcione un reproductor de video, debiendo remitirse copia del escrito que antecede y de resolución de vista de fecha 15 de agosto de 2013. El escrito que antecede estése a lo dispuesto por la presente resolución. Esto es que previamente se debía esperar a que la Corte Superior de Justicia de Lima emitiera una respuesta respecto a su pedido de un reproductor de video, ya que si no contaba con dicho equipo electrónico era imposible la visualización del video, no apreciándose irregularidad alguna atribuirme a la magistrada quejada que amerite la apertura de proceso disciplinario, mereciendo que tanto confirmase también ese extremo de la recurrida en atención a lo dispuesto al artículo 79, inciso 3 del reglamento de procedimientos de la OCMA. Respecto a los cargos de E y F referidos a que su abogado solicitó una constancia de que las partes se apersonaran a la audiencia, sin embargo, para su sorpresa, el documento indicaba que la audiencia no pudo llevarse a cabo porque el recurrente había incumplido con llevar los medios logísticos, lo que contradice el ofrecimiento de la jueza de llevar a cabo una nueva diligencia de visualización, así como la secretaria Cristel Milagros Vizcarra Piérola, que estaba parada frente a él, habló fuerte exigiéndole que firme de una vez, a lo que le respondió que no lo haría si no estaba de acuerdo a ley, habiendo la servidora judicial quejada arranchado de las manos y en tono y expresión amenazadora le dijo dos veces dígaselo pues a la juez, y se retiró a su oficina llevándole el documento sin firmar ni por él ni por su abogado, quedando a la espera con su abogado de espacio de 15 minutos y como no regresaba ni tampoco lo hacía, pasa a hablar con la magistrada, su abogado ingresó y este le informó a la secretaria Cristel Milagros Vizcarra Piérola, le dijo que estaba haciendo un nuevo documento donde precisaba él la había maltratado y causado escándalo, y que se había negado a firmar al respecto, conforme se aprecia de la constancia de folios 81. La especialista legal quejada hace constar que a la audiencia de visualización de Viví programada para el 12 de marzo de 2014 se contó con la asistencia de ambas partes, con sus respectivos abogados, dejando asimismo constancia que dicha diligencia no se pudo llevar a cabo. Está con nosotros Tito Livio. Adelante, Tito Livio. A ver, Tito Livio, ¿nos escucha?
Sí, sí, está bien.
Muy bien, se contó con la asistencia de ambas partes, con sus respectivos abogados, dejando asimismo constancia que dicha diligencia no pudo llevarse a cabo debido a que la parte procesada no proporcionó los medios electrónicos idóneos para la reproducción del DVD ofrecido, pese a haberlo requerido por resolución número 39, y que el juzgado no cuenta con reproductor de video de ninguna computadora y que la única lectora le pertenece al administrador del módulo. A su vez, da cuenta que dicha lectora no cuenta con los programas necesarios para la reproducción de videos. Asimismo, certifica que el procesado se negó a firmar el acta levantándole la voz, gritándole su disconformidad e intentó acercarse a su persona de forma violenta, no apreciándose irregularidad alguna al respecto, puesto que la servidora judicial quejada dejó constancia de lo ocurrido en dicha audiencia y a que mérito de lo cual la magistrada quejada dispuso se oficie tanto a la Corte Superior de Justicia de Lima como al administrador del módulo básico de justicia de Barranco Miraflores a fin de que le faciliten los medios logísticos necesarios para poder así realizar la visualización del medio probatorio ofrecido por el quejoso, no advirtiéndose irregularidad alguna por parte de las quejadas que amerite la apertura de proceso disciplinario alguno, mereciendo por tanto confirmarse la recurrida también en este extremo, a tenor de lo prescrito en los artículos 79, inciso 3 del reglamento del procedimiento disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura. En cuanto a los agravios denunciados por el quejoso apelante en su escrito de apelación respecto a los agravios A y B, consistentes en que la resolución apelada y ninguno de sus considerandos menciona el audio registrado el día de los hechos que fuera presentado el 14 de agosto de 2014 sobre el reconocimiento expreso de la magistrada quejada, expresando que si las partes proveen los medios logísticos, si no proveen los medios logísticos para visualizar el video DVD, así lo consideren ilegal, yo no tengo de dónde salvo que lo lleve a mi casa. Luego, mediante resolución número 39 de folio 62, se reprograma la diligencia de visualización para los días 13 de marzo de 2014, con el mismo apercibimiento decretado por resolución número 37, no fuera notificada válidamente por las partes según resolución 39-59, subsistiendo para todos sus efectos esta última. Existe la responsabilidad compartida entre las quejadas por cuanto previamente, con escrito de fecha 6 de marzo del 2014, solicitando actuar dicha prueba bajo responsabilidad funcional, ofreciendo el nombramiento de dos peritos psicológicos, psicólogos, y una vez actuada la visualización del DVD, se practicara una confrontación con el testigo Silvana y Mini Clark, pedido reiterado el 24 de marzo de 2014, que por resolución 41 se dispone estése a lo resuelto en la resolución 40, dejando constancia que el pedido formulado con fecha 6 de marzo de 2014 no se encontraba previsto antes de la supuesta diligencia de visualización del 12 de marzo de 2014, resolución que dispone recién a su instancia solicitar al administrador del módulo de Barranco Miraflores para que pueda visualizar el DVD ordenado, además oficial a la Corte Superior de Justicia de Lima para que le proporcione un reproductor de video, y que incurre en error el concepto oscuro invocado en los numerales 412, 413 y 414 en el extremo que la magistrada quejada no notificara a la Corte Superior a fin de que le proporcione los medios, por cuanto ya había dispuesto que la parte ofertante debía de proporcionarlos, por lo que la magistrada no pudo haber requerido dicho material si tenía desconocimiento de tal requerimiento, no iba a ser cumplido, por lo que la fecha de la diligencia es que se dispone oficiar a la Corte Superior para que la obtención de estos, que el pedido de folio 6568 fuera atendido por resolución 41, se dispone estése lo resuelto en la resolución 40 y oficio cursado a la Corte Superior Área Logística para que le proporcione los medios técnicos necesarios para la diligencia de visualización. Al respecto, cabe señalar que el audio al que hace mención el quejoso ha sido tomado en cuenta tanto por la ODECMA como por el colegiado al momento de emitir el presente resolución. Asimismo, respecto a que se habría proveído el escrito de fecha 6 de marzo de 2014 de autos, ha quedado establecido que dicho escrito fue proveído, dice proveído, en realidad es provisto, por el mismo módulo, fue provisto por el mismo día de la audiencia en la siguiente manera: el escrito que antecede, estése a lo dispuesto por la presente resolución. Esto es a solicitud realizada por la magistrada, tanto al administrador del módulo como la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se le proporcione una lectora para poder visualizar el DVD presentado como prueba, puesto que sin dicho equipo mal podría la magistrada señalar peritos para la visualización del DVD si no tenía una respuesta respecto a lo solicitado. Solicitud que, si bien es cierto, se hizo el mismo día de la diligencia, que no se llevó a cabo, también lo es que no lo solicitó antes, porque dicho requerimiento se había realizado al quejoso, quien debía proporcionar los medios electrónicos necesarios para que se lleve a cabo la visualización, siendo que al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por la magistrada y a fin de no paralizar el proceso, dispuso se oficie a las entidades correspondientes a fin de que se proporcionen dichos equipos, razones por las que merece desestimarse estos agravios. Finalmente, por las razones expuestas, se toma la siguiente decisión: confirma la resolución número 4 de fecha 27 de agosto de 2014, corriente a folios 133 y 139, emitida por la ODECMA, y declarar improcedente, por ausencia y irregularidad, la queja interpuesta por parte del ciudadano Sandro Mauricio Parodi Serna contra la magistrada María Elizabeth Rabanal Cacho y su servidora Cristel Milagros Vizcarra Piérola, en su desempeño como juez y especialista legal del tercer juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores, por los cargos A, B, C, D, E y F descritos en el segundo considerando de la recurrida, abocándose la magistrada María Leticia Niño Neira Ramos, luego de su licencia concedida por capacitación concedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Regístrese, comuníquese y devuélvase a la ODECMA de origen superior, ponente Catacora Villasante. Notifíquese, Niño Neira Ramos, Catacora Villasante, Paredes Flores. Punto. Adelante, Tito Livio, te escuchamos.
Bueno, sumamente sorprendido y preocupado por esta resolución de los órganos contralores. Su primer nivel es ODEMA, órgano descentralizado, distrital de control de la magistratura, y el órgano nacional, que es la OMA, el órgano de control de la magistratura. Hay que recordar que estos órganos de contralor, de preinterna, digamos, son integrados por magistrados también, ¿no? Entonces, en este caso, están resolviendo declarar, confirmar, ¿no?, la declaratoria de improcedencia, que, si mal no recuerdo, era eliminar, un rechazo eliminar, o sea, inadmisible la queja en este procedimiento administrativo disciplinario sancionador, ¿no? Ya, o sea, para los órganos contralores no ha habido ninguna irregularidad del procedimiento de esta magistrada y de este especialista, que a todas luces un proceso demore tanto que tenga que declararse prescrito casi 3 años de juicio, en donde exijoso ante el procedimiento disciplinario en ODEMA y OGMA, exijoso fue la persona denunciada juicio, en donde exijoso ante el procedimiento disciplinario en ODEMA y OGMA, exijoso fue la persona denunciada en un procedimiento penal ante juez de paz letrado de Barranco y Miraflores. Entonces, una persona estuvo 3 años con la espada de Damocles de que podía ir preso. Una persona que tenía las pruebas de un audio y viene a decir de que no había ningún mecanismo electrónico idóneo, cuando el administrador de un módulo de poder judicial es el que debe poner las máquinas para realizarse a cabo los procedimientos de las pruebas electrónicas conforme al código procesal civil. Entonces, me parece una tremenda irresponsabilidad el proceso ante la jueza quejada, ¿no? También me parece que el procedimiento contralor ha sido un procedimiento encubridor. Quieren limpiar o cubrir las irregularidades. Bueno, no sé si la ciudadanía sepa, pero acaban de condenar la cuarta sala liquidadora de Lima, acaba de condenar a 3 años y 8 meses a un juez penal de Lima, del 38 juzgado penal, Sánchez Vera Wilber, juez titular nombrado, acaba de condenarlo 4 años y está preso por irregularidades similares. Entonces, el órgano penal ante la presión de la prensa condenó por el delito de estos retrasos, estas cosas, estas jugarretas, ¿no? Y que fue un prevaricato grabado, ¿no? Ha sido uno de los pocos jueces condenados por prevaricato grabado, ha perdido su libertad. Y bueno, si bien está en recurso en Bolivia, y apelación ante la Corte Suprema, porque fue condenado por sala penal y ahora está preso.
Sí, Tito Livio, fíjese, acá hay un tema interesante, fíjese, acá estábamos hablando de que la parte ha pedido la presencia de peritos, porque consideramos que la jueza no estaba en la suficiente capacidad de conocimiento, porque no es su especialidad, obviamente, de poder evaluar el movimiento kinésico de una persona y obviamente la conducta psicológica de un individuo a nivel profesional, de que eso es lo que se trataba de hacer en ese video para determinar y demostrar precisamente toda la conspiración y el complot que se estaba haciendo para simular hacer toda esta pantomima que esta familia, Flores Aymini y los señores Aymini Clark, habían desarrollado. Entonces, además, hay que decir que en un principio, simplemente, liminariamente, ella rechazó el hecho de siquiera que se haga la exhibición del video, lo rechazó de plano, y ya se estaba yendo a hacer resolución final.
Sí, quiero un poco hablar de decirte, mira, esa jueza vulneró la tutela judicial efectiva, ¿no? Que sobre todo es muy importante para el denunciado en lo penal, ¿no? El denunciado en lo penal tiene que defenderse, las pruebas tienen que ser aceptadas, como lo que tú estás mencionando. La tutela judicial efectiva vulneró el debido proceso y sobre todo Sandro cometió un error muy grave, considerado falta no solo grave, sino muy grave como para ser destituida, que es no respetar los plazos para los procesos ante juez de tal letrado. El artículo 46 dice que debe ser sancionado con destitución, una falta muy grave. Entonces, en realidad, la pregunta que yo me hago, ¿ahora qué queda? ¿Ahora quedaría que puedan llevar ante el Consejo Nacional de la Magistratura una denuncia disciplinaria contra esa magistrada penal, ¿no?
Pero pareciera que existiera aquí una complicidad de la presidencia de la ODEC,
¿no? Mira, segundo, no ha sido imparcial, pareciera que desde un comienzo se hubiera parcializado con la parte...
Obvio, pero eso es obvio, nos queda perfectamente claro. Pero aquí viene el tema de por qué la OCMA...
Pero era el debido plazo, una falta muy grave, que se sanciona con destitución.
Pero ¿por qué la OCMA, la oficina...?
No hay ninguna irregularidad porque no tenía los mecanismos electrónicos idóneos y encima es la culpa de la parte denunciada que no los proporcionó. O sea, el cinismo más absoluto, ¿no? En realidad, hace ver pues la inoperancia de los órganos de control, ¿no? Cuando hay una cosa bien relacionada, se defiende, ¿no? Dice, no tenían los mecanismos, no fue mi culpa, ¿no?
¿Cómo se puede denunciar a la OCMA?
Ya, bueno, identificados que sean los jueces disciplinarios de REMA o de OCMA que hayan intervenido y no hayan cumplido su función de control, pueden ser denunciados ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
Correcto.
Con todo lo actuado, para hacer ver las irregularidades que ha habido y que no han sancionado debidamente, ¿no? Si es contra el jefe supremo, se llama, parece que estamos en una época hitleriana, la jefa suprema de la OCMA, puede ser solamente ella podría ser denunciada para destitución ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la denuncia que pongas contra los que no sean vocales supremos, porque la jefa suprema de la OMA es una vocal suprema, ahora llamada jueza suprema, ¿no? Ya no hay vocales, jueces. Porque si pones la denuncia contra los demás miembros de ODIMA que no sean vocal supremo, la denuncia, el Consejo de la Magistratura lo va a mandar a OMA. Y OMA no va a investigar a magistrados que actualmente estén trabajando en OMA, pues.
Entonces, ¿quién lo hace?
Ese es el problema, que hay un tremendo y grave vacío. Por eso yo creo que primero tendría como estrategia, no sé en qué quedó están confirmando, o se tendría que ir a un procedimiento contencioso administrativo contra la resolución de la OMA por haber vulnerado la debida motivación, es decir, no ha motivado debidamente todas las pruebas que hay, sino que han dicho simplemente que no hay culpa, deslinda, responsabilidad nomás. No, no ha habido mala intención, pero sí, y el plazo, y las pruebas, y la tutela.
Y aquí sobre el tema del asunto de la conducta ilícita de esta funcionario Milagros Cristel Pierola, esa asistente, y cómo nos faltó el respeto, ahora resulta que no, que ella también hace el tordillazo y dice que quien intentó faltar el respeto es uno, y ella le cree, le cree a sola palabra.
Sí, yo recomiendo la parte quejosa, que si tiene el audio en un CD, que vaya a un notario y el notario haga un acta, levante un acta de visualización, de haber oído, y haga una transcripción del video. El notario da fe de que existe eso, ¿no? Entonces sería bueno, y con esa prueba y todo lo demás, denunciar a toditos ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura al final es el que nombra y el que destituye a los malos jueces, vocales y supremos, ¿no? Entonces, para que quede ahí en sus antecedentes, y cuando sean, que sean ratificados, que obre ahí el expediente y sean revisados, sean cuestionados, ¿no?
Entonces, el problema, creemos que es de raíz, está entonces en la OCMA. El problema está en la OCMA. Entonces, si se tiene una OCMA,
el problema está en la jueza.
No, pero la OCMA, no solamente la jueza, no. La OCMA la protege, la cubre, la cubre como un paraguas.
Así es, entonces yo creo que todos, pero si no llevan el CV, que es la prueba, ante un notario para que dé fe de lo que existe, del contenido y todo, no levante el acta y no haga la transcripción con eso, y también, yo creo que con eso es suficiente, prueba plena, ¿no? Y lo mandes, todo se manda el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que van a quedar, no van a tener sanción.
Correcto, y ahora,
o sea, el único organismo que existe que puede controlar a los jueces de manera independiente es el Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado por representantes de la sociedad civil. Son magistrados elegidos por el colegio de abogados, colegios de universidades estatales, por los colegios profesionales, ¿no? Entonces, ese organismo es independiente, no son jueces. O trombo, no como el trombo.
No, pero tú me estás diciendo que al final el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los jueces Rocas y lo han votado.
Claro, pero el Consejo Nacional de la Magistratura finalmente lo remitiría a OCMA, ¿no? Que es la misma cosa.
No, el Consejo Nacional de la Magistratura es otro órgano.
Pero ¿quién investigaría y evaluaría esto?
Sí, tienen que ser denunciados la jueza de paz letrada, tienen que ser denunciados los deudemas que hayan firmado los archivamientos. Y el de. Yo creo que también se puede. Creo que hay un último recurso ante OCMA, el recurso de revisión ante la jueza suprema. Solo se pronunció en el primer nivel, que creo que. No sé quién firma, qué dice el sello de la OCMA, pero creo que en primer nivel creo que es el jefe de la oficina anticorrupción, creo que es el primer nivel.
Sí, correcto.
Último nivel.
Unidad de procedimientos disciplinarios.
¿Ah?
Unidad de procedimientos disciplinarios.
Ya, es el primer nivel de OMA, hay un último nivel, un segundo nivel. Interpone recursos de apelación ante esa resolución. Ese recurso de apelación comienza a manifestarse dentro de los 15 días útiles. Uh-huh. Como estado de vacaciones.
Pero francamente, Johnny, realmente un ciudadano común y corriente, realmente te digo, yo. A mí se me hace un poco chino toda esta serie de términos que redundantes, inclusive, que están diciendo acá, que francamente uno no tiene por qué saberlos, y cuando uno finalmente sabe que se ha cometido una injusticia, y al presentarte todo eso y encima no darte la razón, lo que están haciendo es, pues, parcializarse, ¿no?
Así es. Sobre todo te están dejando en investigación, mire, no tiene defensa.
Correcto.
No ha pasado nada. Entonces tú los medios de comunicación no pueden permitir que los ciudadanos estén en indefensión, no tengan defensa, no tengan protección. También ha habido una grave, eso puede ser denunciado, directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a inaugurar su 156 sesión a partir del 15 de este mes, ¿no?
¿Y hay que hacer un pago ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Poner una denuncia directa ahí, ¿no?
¿Y se hace un pago?
No, ningún pago gratuito, lo pueden hacer por vía email, ¿no? Es a denuncias@cidh.org.
Correcto. Muy bien, Tito Livio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa.
No has encontrado que han vulnerado tu derecho al, a, ¿no? Al, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, ¿no? La imparcialidad de los jueces, ¿no? O sea, tenéis jueces idóneos, aquí hay un órgano de control idóneo, ¿no?
Correcto.
Sería bueno que sea.
Muy bien, Tito Livio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Extremos.
Ya. Siempre
okay. Asesorándonos. Ok, gracias. Hasta pronto. Excelente. Bueno, fue Tito Livio con nosotros aquí en el programa en Extremos. Nosotros, Siena Rosa, adelante.
Bueno, simplemente a acotar que hemos visto una serie de noticias, no solo las de acá, que tengan que ver directamente con Sol Frecuencia Primera, sino en otros casos en las que efectivamente se vulneran los derechos de muchos ciudadanos que no encuentran justicia realmente en sus procesos, cuando incluso tienen las pruebas y que todo el mundo las puede ver y las publican y salen reportajes en los casos ya más de desesperados de personas que no ven solución a su situación, entonces las se hacen públicas. Pero no vemos pues luego que ocurra mayor cambio, salvo pues que existe una campaña súper hiper mediática. Vemos casos realmente para jalarse los pelos de cómo es posible que ciertos documentos, ciertas disposiciones puedan haberse hecho cuando no están primero dentro de lo que se supone es legal o establecido por las mismas normas creadas por ellos. Y que aún así se realicen y luego si se descubren no pasó nada encima de eso, ¿no? Eso es lo que llama la atención y lo que hace también de que muchísima gente lamentablemente luego quiera tomar la justicia por sus propias manos.
De eso vamos a hablar en unos momentos. Viene todo lo acontecido con el caso del Gordo Silverio, este maldito delincuente que presentamos aquí en Extremos, que golpea a ancianos. Pues no es un tema aislado. Esto es un tema sistemático. Tiene una banda de delincuentes llamada La Familia, de delincuentes menores de edad pituquitos, llamada La Familia, dedicados a golpear a niños, ancianos, mujeres y enfermos. Se hizo una marcha desde el Parque Kennedy de Miraflores hasta la urbanización Aurora, donde reside este malviviente que fue protegido por la policía. Vamos a apreciar esto y más en la siguiente parte del programa. Regresamos en unos momentos aquí en Extremos. ¿Viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene con nosotros? Oh, viene Luis Miguel. La canción se llama La Barca.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, estar esperando hasta que tú decidas regresar. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
...365 días trabajando por el país que queremos. Copa Airlines, conectados, todo es posible.
Verano 15, en Sol, Frecuencia Primera.
¡Wow!
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en antena, aquí en Extremos, episodio número 335. Y a continuación con ustedes, Fidel tiene algo muy importante que decirnos. Adelante.
Buenas, hace mucho, escuché algo acerca de por qué no se le dan, pues, los determinados,
¿Y por qué te pones rojo?
No, es un
helado de estimo.
No, sino que ¿por qué no se le dan la superioridad de estudio y todo lo demás a los
futbolistas?
A los futbolistas, por ejemplo, como Raymond Manco, que supuestamente salió primero en el Panamericano y todo eso.
¿Estaba Manco quién? Perdón.
Raymond Manco.
Ah, ya.
Salió primero, el jugador Raymond Manco salió primero en el Panamericano pasado.
Ya, bien.
Ya pasado. Y pues ahora prácticamente está jugando en primera división, pero un equipo no sé, tenía mucho futuro, como lo tenía también el jugador de Colombia, ¿no?
O sea que tú eres un especialista en comentarios deportivos.
Algo así.
Dios. Tú ya sabes, Ana Rosa, lo que significa eso, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa cuando alguien habla de temas deportivos?
¿Qué sabe, pues?
Mata suegra.
Ya sabes, ya te acordaste.
Sí.
Mata suegra.
Bueno, ya entonces es inminente la presencia de don Juanito Mata suegra. En cualquier momento va a llegar aquí al programa, mientras Pilar pone una cara bastante seria y de pocos amigos, de esas que dicen más tarde te voy a decir algo. Muy bien. Mientras aquí esta noticia tremenda. Dicen, ya conocen la receta para que el Estado peruano les dé seguridad a la delincuencia. Parece que esto está dirigida a la señora jueza María Ramonal Cacho y sus protectores en la OCMA. Así es, el Estado peruano les da seguridad a la delincuencia. Sáquenle la M a ancianos, comercialicen con drogas en los gimnasios, golpeen a niños, hombres y mujeres y ancianos y enfermos. Tú y tus compañeros tienen que estar implicados en violación sexual a mujeres. Francisco Ernesto Silverio Pastorelli. Golpea niños, golpea ancianos, vende drogas, implicado en violación. Solo si eres un delincuente, el Estado peruano te protegerá y pondrá policías para que te cuide. ¡Qué grande es el Perú! Ahí está don Francisco Ernesto Silverio Pastorelli, alias el Gordo Silverio. Gordo. Bueno, resulta que a nosotros no nos da miedo, y estuvimos allí como lo hace un verdadero hombre, no como otros. No como otros que ponen ahí en Facebook, mamita, en una fiesta. Pero a la hora de los hombres, por supuesto, que se hacen la pichi. Pues bien, aquí como verdaderos hombres, por supuesto, el equipo de Sol, Frecuencia Primera, estuvo en el lugar de los hechos. Así es, estuvimos allí apreciando esta situación. Esto ha sido antes, esto ha sido a las 14 horas, es decir, 2 horas antes que iniciara esta marcha que empezó en el Parque Kennedy de Miraflores. Apreciemos. Aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Ana Rosa, nos comenta sobre esto, por favor.
Bueno, sí, han habido muchas listas en internet, en Facebook, páginas en Facebook que se abrieron en torno a este tema, donde se convocaba a la gente en general, a todos los que estuvieron dispuestos a esta marcha, y es más, no más allá de la marcha, habían como siempre también muchos que se ofrecían personalmente a ir a hacer justicia con sus propias manos en contra de ese tipo, Silverio, no sé cómo.
Silverio. Ya, acá tenemos.
Aurora Miraflores. Previos a la marcha que ha organizado un grupo de miembros de las redes sociales, de Facebook, contra el agresor. Aquí estamos en la puerta de la quinta del 228 de González Olaechea. Aquí nos acercamos y aquí fue precisamente el lugar donde ocurrió la agresión. Nadie todavía, son cerca de las 14 horas, 2 de la tarde, y vamos a ver qué es lo que ocurre más tarde.
Bueno, eso es lo que pudimos cubrir, no habría nadie, pero conforme pasaban las horas, hubo más información. Aquí en Extremos recibimos el contacto de este colectivo de indignadas personas que repudian esta acción de este protegido de la justicia peruana y protegido de la Policía Nacional. Así es, porque hay que decir las cosas por su nombre. La jueza María Rabanal Cacho, por ejemplo, es una protectora de delincuentes, ella, y por supuesto la presidenta de ODECMA, perdón, de OCMA, y ODECMA también, por supuesto, no se queda fuera, y doña María Leticia Niño Neira Ramos, por supuesto, gran protectora de delincuentes, ¿no? Porque una cosa hace a la otra, y por supuesto ella encima todavía tiene el marisco pornográfico, doña ¿cómo se llama esta mujer? Me olvido su nombre. María Leticia Niño Neira Ramos tiene el marisco pornográfico de todavía decir que se demoró en dar su resolución porque estaba de licencia de capacitación. Joder, ¿qué le enseñaban? ¿Qué le enseñaban? ¿Cómo proteger a delincuentes? ¿Cómo proteger a delincuentes? Y seguramente que si uno va a hacer una denuncia procesal, penal, ante este tipo de malnacidos, al final, por supuesto, van a ocurrir una serie de irregularidades. ¿Y uno a dónde va a apilar? A la ODECMA y luego a la OCMA. Y una vez que llegue a OCMA, ¿qué es lo que pasa? Ahí está, pues. Ahí están situaciones como las que hemos mencionado. Muy bien. Pero lo interesante aquí es lo siguiente. Vamos a apreciar parte de lo que estuvieron comunicándose con nosotros estos señores que han estado en esta marcha. Apreciemos.
Estoy buscando justicia y nosotros también. Porque, o sea, no es un solo video donde él agrede a un anciano, sino son como 3 videos donde...
o antes que le pega al anciano, pega a un joven en un bus, y después hay un video que es casi al mismo tiempo del video del anciano. Hay uno cuando le pega a un niño de 13, 14 años, está comprobado acá, nosotros hemos investigado también, tendría 14 años, y él le ha pegado, y lo ha grabado todavía, y está en YouTube. Por eso pedimos justicia también al gobierno, más bien. Una cosita, el chico ese de Alonso Siberio se pone desafiante porque dice, escribió algo a un amigo diciendo que estos cholos, ¿qué me van a hacer? O que no va a esperar con dos cierros. Dice, no sé, pero no sé qué pasará. Él está incitando, no sé qué cosa, sigue desafiante, pero nosotros vamos a hacer nuestro plantón y punto. Si el gordo se pone malcriado, yo no sé qué va a pasar, porque en total fuimos unos 70 a su casa. Estaban que resguardaban su casa, la reja, estaban como 10 policías. De policías, solo hemos hecho sentir la voz de protesta porque fue pacíficamente, porque ya la policía nos había puesto por los dos lados, ya nos habían acorralado. Solo tenemos que hacer pacíficamente todo. Y todo terminó bien porque se hizo sentir la voz. Nada más. Hemos caminado desde el Parque Kennedy hasta su casa de Alonso.
¿Qué puedo decir? He tenido ocasión de hablar con alguno de ellos, entrevistarme con alguno de ellos. En realidad, mi labor y la de otras personas también de aquí del equipo de Solo Frecuencia Primera, anteayer sábado, ha sido fuerte. Hemos tratado por diferentes zonas de Lima de encontrar a ese sinvergüenza, de encontrar a este maldito, por supuesto, que se encubre. No estaba ni por Camacho, no estaba ni por Ate, donde suele estar. No estaba tampoco en Chorrillos, donde también gusta estar, acá mismo en la cercanía de Barranco, en Miraflores, por el Larcomar, inclusive también donde le gustaba estar. Por supuesto que estaba oculto este sinvergüenza malnacido. Lo que me da mucho sentimiento, me da mucho dolor emocional, no sé ustedes, es que la mayor parte de la gente que ha estado en medios sociales y que pude apreciar en esta marcha son muchachos y chicas muy jóvenes, más o menos de 14, 15 años, 16, 17, algunos que están recién aprendiendo artes marciales. Bueno, hay alguno otro adulto, como el caso de Luis Miguel Llanos, por ejemplo, ¿no? El campeón de taekwondo. Pero la mayor parte de ellos son muchachos, adolescentes, con sed de justicia. Muchachos, personas buenas, que quieren hacer cosas nobles por su sociedad y que ven desde ahora cómo es la realidad de las cosas, que no es pues como te la pintan en los libros o como te la pintan en el colegio. La realidad es así como lo que hemos hablado hace un momento, de esta asquerosa corrupción en OCMA, asquerosa e impune. Aquí la estamos apreciando también con este malviviente que hasta ahora ni siquiera ha sido citado. No es nada. O sea, este hombre, por supuesto, ahí la señora María Rabanal Cacho, esta protectora de delincuentes, o la señora Niño Neira Ramos, este par de mujeres inútiles en la justicia peruana, dirían, pues no hay ningún indicio de acto ilícito, no hay ningún indicio. Son completamente inocentes, ¿no? Palomitas, ¿no? Palomita de Dios. Pero bueno, el tema acá va en serio. El tema, esta semana han habido grupos en medios sociales como Facebook dedicados a congregar a sicarios, dedicados a congregar a personas para matarlo. Así es, señores y señores. Y hemos tenido oportunidad de entrevistarnos con algunos de ellos. Muchos de ellos se presentaban en este medio social y han borrado las cuentas en medios sociales. Han sido muy rápidos. inclusive presentándose con su una fotografía, dando su rostro, y con una o varias de las armas de fuego que ellos utilizan, y también ofreciendo sus servicios, entre comillas, profesionales, para poder liquidar a este malviviente. Y muchas personas que le decían: dame tu cuenta por interno, en inbox, para poderte hacer de inmediato el o los depósitos correspondientes. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por juezas como doña María Rabanal Cacho, por juezas inclusive de la OCMA, del órgano de control, la oficina de control de la magistratura a nivel nacional, como doña María Leticia Niño Neira Ramos, que protegen a estos malvivientes. Ahí está la cosa, pues. Mientras exista ese cáncer dentro de la justicia peruana, entonces va a comenzar a aparecer, máxime en medios sociales, ese tipo de convocatorias de vigilantes. Y no va a faltar mucho tiempo, ni horas o días, en que ya más de un vigilante, así como la película de Charles Bronson, Vengador Anónimo, comience a surgir y comience, pues, a liquidar a sangre fría a este tipo de malnacidos, que cree que no le va a pasar nada. Aló, sí, coronel tal, y la mamá ahí apoyándolo, tipo Flores Aymini. Lo hemos denunciado aquí hasta la saciedad en extremos. Lo hemos denunciado. Y ahora estamos viendo que el agua, la sangre, está llegando, pues, al río. Aquí están las cosas. Aquí, esa es la verdad de la situación.
Pues es cierto, los entes del Estado suelen defender a estas personas que transgreden los derechos de otros. No es posible de que la policía esté defendiendo este tipo de a este joven, sobre todo, de que ahora está inubicable. No entiendo por qué yo, como policía, en mi sentido moral, no estaría de acuerdo en si me mandan a defender a esta persona. ¿Por qué lo haría? ¿Por el dinero? Lo que yo creo es que, más allá de que hayan querido contratar sicarios, las marchas, no, o sea, nos están haciendo pensar de que al final esto va a ser combatir fuego contra fuego. O sea, esta persona agrede y nosotros también nos vamos a convertir en agresores de esta persona para conseguir justicia, porque los ciudadanos, los jóvenes, estamos poniendo también nuestro granito de arena para acabar con la vida de esta persona, y tampoco me parece que sea la mejor solución de todo.
Entonces, ¿cuál es la solución? Cuéntame.
Por eso mismo, se supone que nuestro Estado debería proveer
justicia. Pero si no lo hace, si no lo hace,
no creo que sea derecho nuestro conseguir justicia
por nuestras propias manos. Esta resolución que está aquí es del máximo ente de supervisión del Poder Judicial. Es decir, que cuando hay elementos de corrupción en el Poder Judicial, la OCMA debe salir a defender al ciudadano de bien, al ciudadano de justicia, cuando existe, en el caso de que existieran irregularidades. Esto de acá, eso que nos hemos tomado el tiempo de leer esa sarta de términos leguleyos, términos difíciles de entender para el ciudadano común, que me perdone la audiencia por haber sido extenso en eso, pero lo hice a propósito para que se den cuenta lo que muchas veces resulta ser incomprensible, el tipo de resoluciones que OCMA manda para el ciudadano común y corriente. O sea, yo necesito un intérprete para tratar de ver qué quiere decir con esto, porque al final no se nos da la razón. Si yo voy al Poder Judicial, es porque yo confío en la probidad de un juez o una jueza. Deben ser personas realmente honestas, inteligentes, cultas dentro del tema. Pero cuando no lo son, entonces es ahí la preocupación. Cuando la policía tampoco lo es, el Poder Judicial tampoco lo es, y quien regula el Poder Judicial tampoco lo es, como aquí está demostrado, porque estamos hablando de hechos concretos, no de repente sería. No, acá no hay nada de sería, acá estamos en estos son hechos. Aquí estamos hablando de hechos concretos, palpables, tangibles. Entonces, ¿qué camino nos queda? La autodefensa. Si el señor Ollanta Humala no se pronuncia, el ministro de Justicia todavía no se pronuncia, y con la clásica frase, así como hay, si no te gusta cambia de canal, también hay otra para ese tipo de cosas. Hay, en todo caso, hay cosas más importantes que ver, pues. Hay cosas más importantes que tratar, ¿no? capaz ahora lo de que el Perú fue tan inepto fue el ejército peruano que se dejó espiar por Chile, pues, ¿no? Tan bueno para nada, tan papanatas son que se dejan espiar por Chile. Y le echan la culpa ahora a Chile, ¿no? Y entonces ese es un tema importante, ¿no? Entonces, no, temas de fondo como esos son importantes, porque al final descalabra el sentido de justicia. Entonces, si el Poder Judicial está de cabeza y no protege realmente a los ciudadanos, pues sí, pues lamentablemente no queda otra que lo que están haciendo estos señores, convocar a marchas, y ahí aparecen pues ese tipo de situaciones que ya se veían viniendo. La presencia de sicarios que ya ofertan en medios sociales libremente, aprovechan y dicen, genial, perfecto para nosotros, negocio, gran negocio, chévere. Y parece que mucha gente ahora los ha comenzado a tomar en serio, esos sicarios que ahora ofrecen servicio y se hacen millonarios, pues perfecto, dice. Pues a mí me dice, me es más rentable, yo soy acostumbrado a matar gente, perfecto. Entonces, en vez de que esté yendo a tomar un restaurante, a tomar un local, como estaban soliendo hacer, bueno, perfecto, ahora lo hago por una buena causa y me pagan, genial, perfecto, ofrece ahora sus servicios.
¿No? Perfectamente, en ese tipo de problemas siempre hay alguien más que se aprovecha, y en este caso son los sicarios que están ofreciendo servicios. Hay otras personas incluso que seguro han dado también que van a que iban a participar en dicha marcha, y al final ni siquiera se han presentado porque lo han tomado con un tono de burla realmente. No se trata de que se deje el problema de lado, se trata de que se tomen cartas en el asunto. Pero, a mi parecer, tampoco es para que se llame a la violencia en todo esto.
¿Qué harías en su lugar? ¿Qué harías en su lugar si tuvieras un ser querido que le hayan hecho eso? ¿Qué harías?
Trataría de buscar justicia.
¿Cómo?
Por medio de mi propio gobierno. Porque no creo que todas las personas de estado sean corruptas.
¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Tendrías que ir a la policía a hacer una denuncia?
Claro.
¿O irías a entrevistarte con un juez? ¿Qué harías?
Iría a la policía a hacer una denuncia.
Muy bien, vas a la policía, llegas a la policía. ¿Sabes qué, señores policías? Muy bien, acá. ¿Qué es lo que pasa, hijita? A ver, cuéntate. Si es que están de humor, ¿eh? Vamos a suponer que están de humor. Bueno, sí, ya mira que tengo que presentar una denuncia. Ah, ya, espérate ahí. Jaquín, jaja, escuchando su salsa, gritando, jajaja, ja, ja, que no sé qué. Ya, ¿para qué? Ah, ya. Ya, un ratito ya. Y tiran la ta, ya tú lo conoces. Oye, mi mamá te van a querer sacar plan. ¿Qué es lo que acostumbra? Porque eres mujer. Y mayormente ahí encuentras policías hombres.
Pero
finalmente,
también...
finalmente te registran la denuncia. Ya, mamita, ya, ven nomás, ya. Muy bien.
Ya, pero también ese es el hecho de que tú estás generalizando a todos los policías de que se comportan de esa manera. No todos los policías son así. Cuéntame. Yo no pienso realmente
que
todos...
Preséntame uno que no. Así. Preséntame una comisaría donde no ocurra eso. Preséntame una. Para ir y cubrir y felicitarles. Dice, señores, les felicito. Cada vez que hay un problema voy a ir a donde ustedes. Preséntame una. Señor ministro del Interior, presénteme una comisaría donde realmente se atienda con respeto y con dignidad al ser humano. Presénteme una a nivel nacional. Una nada más le pido. No le pido 100, 20, no. Una. Una. Donde se atienda como debe de ser y con justicia, no como es de su oficial natividad, que hasta ahora está pues premiado por la Policía Nacional. Lo premian y él lo ha mencionado seguidamente. Obvio, sí te entiendo, Pilar. O sea, él debe ser la razón, te dice que no, pues, ¿no? ¿Cómo vas a actuar? Poner un arma y ¡pah! Muere, pues, ¿no? Porque el otro también haría lo mismo. Eso es lo que te dice la razón. Él debe ser. Está bien, pues, es verdad. No te lo niego. Pero, joder, si vas a una comisaría y se burlan de ti, te tratan como idiota. O luego presentas en la comisaría, muy bien, y de ahí pasa un poder judicial y te topas con una jueza como doña María Rabanal Cacho, que hay muchas María Rabanal Cacho, hay miles de ellas en el poder judicial, está plagado de ellas como cucarachas. Entonces, ¿qué puedes esperar? Y te pasas uno, dos, tres años y a la vez tienes que pagar un abogado y capaz al final terminas como denunciado. ¿Me comprendes? Si hubiera una real justicia, un verdadero juez, caramba, como un papá, ¿no? Dices, caramba, ya, no, ahora ya te fregaste, te denuncio ante el juez. Porque sabes que el juez, caramba, es una persona probo, ¿no? Una persona de respeto, que a veces, esto no puede ser. Inmediatamente toma acciones en defensa de la ciudadanía. Pero no, pues no ocurre así. Entonces, digo, si esto de alguna forma sirve para que quizá en peligro de que se ponga la estabilidad económica del país, ya sea la Sociedad Nacional de Industrias o el mismo gobierno, actúe inmediatamente y haga realmente una verdadera purga en el comenzando con la OCMA y siguiendo con todo el Poder Judicial y también la Policía Nacional para el trámite de las denuncias y también por supuesto el Ministerio Público, pues entonces no estamos avanzando. Continuamos con este asunto.
Bueno, sobre esto que está pasando, bueno, no me parece nada raro.
No te parece malo, ¿no?
No me parece nada raro, nada parecido, sino que es lo común, ¿no? En este país no hay justicia, digamos así, hay justicia para el que tiene, para el que conoce gente, para el que no conoce gente, lamentablemente no hay. Como en esta ocasión, como en lo que ha pasado ahorita, lo que ha pasado, lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Por ejemplo, el pituquito que no lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque tiene gente, porque conoce gente, conoce a generales y todo lo demás. El país siempre pasó eso, o sea, no me parece nada injusto ni nada por el estilo.
Claro, pero no se trata de verlo como si fuera algo ya cotidiano. No se trata de que acá los peruanos lo tomemos ya como algo como una cotidianidad. No se trata de simplemente de decirnos y conformarnos con decir ya no voy a denunciar porque al fin y al cabo esta persona tiene plata y al fin y al cabo yo no voy a recibir nada. No se trata de eso, se trata de todas maneras de tomar cartas en el asunto, de decir yo no quiero que estas cosas se queden tal como están, no quiero que las cosas queden impunes. Claro, yo he tenido ideas también radicales acerca de que obviamente tanta gente cruza debajo del puente y hay accidentes de tránsito y siempre culpan a los conductores porque una velocidad y no culpan a los peatones. Entonces yo dije, pues fácil, ponen un francotirador ahí en un puente y a las personas que pasan debajo las matan, que maten a 5 personas debajo que crucen ahí inescrupulosamente debajo de un puente, y te aseguro de que nadie más va a volver a cruzar, nadie más, no se van a atrever porque se va a expandir el rumor de que hay un loco que mata gente debajo del puente. Entonces ya nadie va a querer hacerlo, pero tampoco se trata de ir a lo radical, a tomar medidas de ese tipo, se trata simplemente de que nuestro propio Estado, de que tome conciencia, de que sí podemos obtener justicia.
Sí, ¿y por qué debe tomar conciencia el Estado?
Porque se supone que las personas que nosotros elegimos, yo no exactamente, recién ahora voy a elegir a mis representantes, pero se trata de que todos los demás ciudadanos que eligen a sus representantes puedan realmente obtener lo que ellos ofrecen, ¿no? Tanta la seguridad y la justicia que ellos siempre proclaman y dicen en sus campañas electorales, pero que finalmente no cumplen una vez que han llegado al poder. Se trata de simplemente que ellos digan, no se trata que se quede solamente en palabras, sino que se tomen de una vez acciones al respecto.
Me parece que eso es un poco lo que lamentablemente estos grupos de activistas en general para diferentes temas, y sobre todo en este caso de este grupo, esta pandilla, ¿no? Ya, pero personalizada en la figura del gordo Siberio, están
gordo.
Claro, están tratando de hacer sentir su voz de protesta, ya que no encuentran que la justicia y el gobierno se interese por darle una solución. O sea, lo que más indigna de que la policía esté ahí resguardando la casa no es el hecho de que la policía lo esté haciendo, porque supuestamente la policía ha tomado conocimiento de una marcha que se iba a hacer y que podría tener un fin violento. Entonces su deber es proteger a un ciudadano. Pero la pregunta es, ¿y dónde están también ese derecho de todos nosotros y de los ciudadanos y de ese anciano que vimos en el video, esos niños que también han subido videos en YouTube? ¿Dónde estuvo la policía para proteger también a estos ciudadanos sin necesidad de que haya una denuncia, ¿no? Sino que simplemente vayan y tomen orden, porque se está cometiendo un delito, no uno, sino varios, continuamente por parte de esta pandilla, y no lo han hecho. O sea, ya es una pandilla, ya es una banda delincuencial, porque desde el momento en que se juntan y agreden a personas, ya están cometiendo un delito, así sean menores de edad. Se supone entonces que por oficio el Estado, la policía debería investigar a esta pandilla, encontrarlos, atraparlos, llevarlos a donde tengan que llevarlos, pero no lo ha hecho. Entonces lo que indigna a la población es que ahora sí, por oficio, se paran en la puerta del susodicho a protegerlo. ¿Qué implica eso? Que evidentemente ha llamado a alguien de su familia, a su papá, a su tío, padrino, que conoce al, al general tal, al comandante tal, al fulanito, ha bajado dinero para que estas personas tomen su tiempo, el tiempo que deberían de estar cuidando que no hayan más asaltos, como están pasando todos los días en Lima, que su tiempo lo dirijan a estar parados ahí en la puerta. Evidentemente les han pagado para eso, imagino. Claro, van a decir que por oficio están ahí como la policía que tiene que resguardar a un ciudadano. Y eso evidentemente genera la indignación de la gente. O sea, uno no se molestaría de que la policía esté ahí cumpliendo una labor de oficio si por oficio también hubiera protegido a los las víctimas de este grupo de delincuentes, de esos que se creen pues no ya avezados y fuertes con los que precisamente no pueden defenderse.
Acá efectivamente se marcha contra Alonso Siverio, matón de ancianos. Vamos a matarlo.
Ahora, lamentablemente la historia también nos dice que reacciones como estas del pueblo tratando de tomar justicia por sus propias manos
son lo mejor que hay. Muy bien.
Implica que hayan grupos de delincuentes, implica que haya grupos de gente acomplejada, con traumas personales, que toman el poder de estos, se vuelven líderes incluso de estos grupos y terminan, como en algún momento nuestra historia en el Perú ha visto, a un Abimael Guzmán haciendo de líder de un grupo de terrorista y de mucha gente que lo sigue, esa gente como la Garrido Leca que hemos comentado hace un momento y como otros tantos. Si tú les preguntas por qué, te van a sacar un sinfín de situaciones injustas que han vivido en sus vidas y que han visto vivir a otros. Claro, obviamente no dicen también las injusticias que ellos han hecho a consecuencia, porque lo toman como que tenía que ser así para poder lograr la justicia que ellos estaban buscando en contra de los más necesitados, de los menos.
Vamos a presentar este video, este es el primero de varios videos. Este es el video completo que ya lo habíamos presentado antes, pero aquí sale completo y con el audio bastante nítido de cómo este sinvergüenza delincuente Alonso Siverio, líder de esta banda de menores de edad llamada La Familia, golpea a este anciano que parece que es su abuelo. Adelante.
¡Oh, mierda! ¡Pendejo, mierda! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¡Escúchame, papá! ¡Mierda! ¡No pasa! ¡Oye! 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 ¿Qué
pasa?
¿Qué pendejo?
¿Por qué? ¿Qué te he dicho? ¿Qué mierda? ¡Au, mierda! ¡Au! ¡Au! ¿Qué te sucede? ¡Sacá
la mierda!
Ajá. Muy valiente este Alonso Siverio. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué más tenemos de este hombre? Tenemos más información. La vamos a presentar a continuación. A ver, ¿qué más está? Ese es el alarma de onda. Uy, ya ha comenzado Alonso Siverio a hacer que retiren el material que por supuesto lo incrimina. Acá tenemos más material.
¡Rompe la piñata!
Acá compás de la canción Rompe la piñata, de Constitución Camacho, la Molina, decía hace unos días. Acá golpean a un niño de 13 años. Parece juego, pero no lo es. Ahí está el niño en la vereda. Agredido por Alonso Siverio y su banda, que tiene esa insana costumbre. Muy bien, dice acá, les dejo la denuncia de una joven por la violación que sufrió por parte de su hermano Renzo Siverio, que fue reportado en el programa Día D. Adelante.
Lo vi así. Sí. Yo no me daba cuenta que si estaba con ropa o si estaba sin ropa. Yo simplemente lo vi y volví a perder conocimiento.
Su amiga vivía el mismo calvario, viendo además lo que le hacían a Mariana.
Cuando ella te describe cómo te encontró, ¿qué te dijo?
Me dice que yo no reaccionaba, que yo estaba ahí, que ella asustó, hasta pensó que me había muerto.
En ese momento, Mariana luchaba entre la lucidez y la inconsciencia. Habían pasado 7 horas. Sin embargo, según dice, aún estaba por despertar a la verdadera pesadilla.
La segunda vez que desperté era porque me estaban jalando los pies, las piernas, y me decía, ahí apareció Max, y me decía que me cambie, que me tome la pastilla.
Bueno, caso de Alonso Siverio, que continúa en la polémica. Muy bien, ha sido cerca de 3.000 o 4.000 personas convocadas por medios sociales las que acudieron a esta marcha de protesta contra este maldito protegido del Poder Judicial y del Estado, Alonso Siverio, que por supuesto es un peligro para la sociedad de bien. Continuamos entonces con Extremos, episodio número 335. Bueno, y gran parte de las cuentas de Facebook también han sido borradas. Es verdad, pues hay mucho chiquillo, hay mucho adolescente que tiene muchas ganas de hacer las cosas, pero que al final se ahogan ellos mismos en la frustración de que no son realmente tomados en cuenta. Yo hablaba con uno de ellos en el teléfono, vía WhatsApp también, y ustedes lo habrán escuchado hace un momento que lo hemos presentado. Se escucha un muchacho bastante chiquillo, bastante joven, con una gran frustración, por supuesto, por no poder hacer bien las cosas porque no tienen el apoyo debidamente de la justicia. Pero bueno, en fin, vamos a seguir este tema del famoso gordo Siverio, que no va a quedar acá. Este asunto todavía trae cola, y esto va a demostrar que al final el ser humano, así como persigue también la comunicación, también busca y quiere y demanda justicia. Y ese es el origen precisamente del debe ser y de la civilización. Probablemente nuestro sistema esté ya muerto o esté caduco, y es hora de hacer un verdadero cambio. Quizás situaciones como esta son el inicio para realmente empezar ese cambio. Fonchi va a entrar ya con nosotros en unos momentos aquí en el programa. La Rosa está boquiabierta de lo que ha hablado, pero es la verdad, después de apreciar tanta injusticia y tanta realmente estupidez, es que uno llega a una conclusión tan lógica como esa. Frente a esto también tenemos otra noticia. Este grupo de La Familia no queda ahí, pues, por supuesto. Resulta que hay un integrante del programa Esto es Guerra, Ana Rosa, no me has pasado esa noticia, que ha salido a presentarse como vocero, ¿tú sabes de eso, Pilar? Como vocero del gordo Siverio y de su banda de delincuentes.
El excombatiente Hugo García, si no me equivoco.
Hugo García ha sido.
Sí, pues no conoce mucho de él al respecto. Lo único que sé es lo que tú acabas de mencionar, que se ha hecho vocero de... Eso porque uno de sus familiares está implicado, al parecer, en esta banda.
Así es, luego de que fuera acusado de pertenecer a una banda de menores de edad denominada La Familia, la cual solía agredir a ancianos, mujeres y transeúntes, el hermano de Hugo García se disculpó desde sus medios sociales. Esto lo hizo conocer el Baby de Esto es Guerra, quien compartió en su cuenta de Twitter el mensaje de un usuario, el cual adjuntaba el texto que había publicado el menor de los García. Con relación al video en el que aparezco fomentando la violencia, me gustaría ofrecer las disculpas respectivas. Reconozco que mi comportamiento no fue el adecuado, y reconozco que burlarse de actos de violencia no significa también fomentarla. Por ello, me comprometo a que estos actos no vuelvan a ocurrir en el futuro. Se lee en el texto que había escrito este adolescente. Mejor dicho, que se lo escribió su mamá agarrándole del pene, por supuesto, porque es un pobre imbécil, ¿no? Me gustaría aclarar que no fumo, que no formo parte de ninguna pandilla y no soy delincuente. Las personas que me conocen saben cómo soy. He sido criado en una familia con valores. Es cierto que me equivoqué al burlarme, pero no sería capaz de realizar los actos que en estos días se han dado a conocer. Finaliza el mensaje. ¿Y qué tiene que hacer este hombre patético? Hugo García. ¿Quién diablos es Hugo García ahora? ¿A quién nos trae la televisión basura ahora? Hugo García, el Baby. Por favor, basta ya. O sea que no les basta, no les es suficiente darnos basura en la televisión, sino que ahora también promueven a este tipo de delincuentes, agresores de ancianos, agresores de enfermos, agresores de mujeres. O sea, no solamente te dañan viendo el programa, sino también van a buscarte para golpearte. Eduardo Pereira dijo estar alejado de este grupo. Le creeremos, apreciemos. Eso es Extremos, episodio número 335 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a continuación. Lo tenemos ya en unos momentos. Ante las marchas y amenazas contra los miembros de la pandilla juvenil, la familia, conocidos por golpear de forma salvaje a menores y ancianos, un adolescente se arrepintió de formar parte de este grupo. Por supuesto, con indicaciones de su mamita y de su papito, que si no, no le daban propina para ir al burdel. Vamos a apreciar qué pasa con ello. Lo tenemos ya. Por favor, adelante, que se nos va la hora. Adelante. Vamos.
Salió del anonimato para contar la verdad del terror de los colegios. La familia. Era el mejor amigo de muñeca hasta que se volvió violento, según dicen, por usar anabólicos. Hoy lo buscan para cobrar venganza por quienes fueron sus víctimas.
Vamos a hacernos respetar. Vamos a hacer respetar el abuso contra el más débil.
Hoy en Reporte Semanal, conozca la versión de un ex integrante de la familia que se arrepintió de tener estas juntas, que pide que no involucren a inocentes. No involucren a inocentes. Además, el testimonio de una de las víctimas de muñeca apareció en este video y cuenta detalles de la paliza que recibió.
Me dije, no, ¿cómo me metí un puñete?
Él es Emilio Pereira, dice que era parte de la familia, mejor amigo de muñeca y fue testigo de actos muy violentos, muy repudiables en contra de menores y hasta con mujeres.
Siempre he dicho que, brother, aléjate de esas cosas, mantente al margen, sé persona. Lo que pasa es que mucha gente le mete presión. Jamás he estado de acuerdo con él, he hablado con él infinidad de veces, pidiéndole ya más que como que un conocido, le exigía, aléjate de esas cosas, no te van a llevar a nada bueno, y miren todo lo que ha acabado.
Si de por sí el uso de anabólicos y esteroides es peligroso entre mayores de edad, en cuerpos aún débiles y no desarrollados como en menores de edad, es casi mortal.
El problema con el esteroide es el mal uso y es el abuso.
Esta podría ser la historia de un pequeño grupo de la conocida pandilla juvenil La Familia. Parecería que 3 o 4 de sus integrantes desde los 16 años estuvieron inyectándose estas sustancias que se comercializan de manera ilegal en el mundo de los cuerpos fitness y las artes marciales. Esta práctica podría estar influenciando en el comportamiento de estos jóvenes que se han vuelto casi incontrolables. Hoy rompió su silencio y cuenta en exclusiva en Reporte Semanal cómo es que su ex amigo abusaba de colegiales, golpeándolos y hasta escupiéndolos. Y todo frente a una cámara de celular prendida.
Obvio, público tiene que ser la cosa, si no, no sirve. De eso se trata. De subir el ego al extremo.
De subir el ego y esa necesidad, imagino, porque el uso de anabólicos implica en su inicio, ¿no? El tener un cuerpo perfecto. ¿Para qué? Seguro para ser pues también una figura pública de televisión. Un chico atractivo, asediado por las chicas y lograr algún tipo de beneficio en base a ello, ¿no? Porque es un poco como que se inicia esa necesidad o esa obsesión por querer tener un cuerpo perfecto. En este caso, en el caso de los chicos, consumiendo este tipo de drogas para poder lograrlo. ¿Qué podemos decir al respecto? Han habido muchos casos en los que se ha hablado a nivel macro, a nivel de gobierno, del problema que existe de muchos menores de edad inmersos en la delincuencia, sicarios, bandas de delincuentes. De pronto pues sale este caso medio aislado, porque estamos hablando acá pues ya no de un grupito de delincuentes menores de edad que asaltan y que viven en un cono o en algún lugar popular, como para decir que solamente ahí ocurre, sino que viven en una zona considerada pues de gente de dinero, gente de bien, entre comillas, ¿no? Son socialmente colocados en un nivel superior. Y vemos pues lo que hacen, ¿no? Lo que fomentan. Y vemos también el otro grupo de chicos tratando de hacer justicia por su propia cuenta y sintiéndose desamparados de quien debería de ampararlos, que es el gobierno, el Estado, la policía. Y me pregunto, ¿cuántos de todos esos chicos que buscan justicia en el futuro no se convertirán en lo mismo que están viendo? Por querer precisamente hacer justicia, por querer tomar y hacer por sus propias manos lo que quieran conseguir, ya que no encuentran ningún medio, ningún lugar que realmente los ampare, los conduzca, los oriente hacia lograr sus objetivos de manera sana.
Nosotros ya estamos regresando en Extremos, episodio número 335. Ponchi ya se alista para estar con nosotros en el programa. Y hay más todavía, hay más aquí en Extremos y lo presentaremos en unos momentos. Viene también sobre el caso de Edita Guerrero. ¿Realmente fue falso? Vamos a ver qué pasó, cómo realmente murió. De esto hablaremos en unos momentos en el programa. Y Ponchi, como digo, ya se alista nuevamente. Pero antes, Fidel está muy callado y se le dijo que no esté callado. Cuéntame, Fidel, háblanos un poco de ti.
Tengo 22 años, estudio comunicaciones.
Atlético, en fin, ¿no? Ya.
me gusta lo que son las artes escénicas, la actuación, todo eso. Bien. El canto y todo.
¿Y cantas también?
Algo.
¿Y qué has cantado, por ejemplo? Cuéntame.
Normalmente las de Gianmarco.
De Gianmarco Siñago.
Claro.
¿Te gustan las canciones de Gianmarco?
Sí.
¿Y qué canciones de Gianmarco te gustan?
Una canción de amor, entonces.
Canción de amor.
Claro.
Esa es tu favorita, digamos.
Sí, sí.
O tienes otras que te gusten más.
Hay una que también se llama que canta con Vicente Fernández,
Alejandro
Fernández. Alejandro Fernández. Canta Corazón, se llama.
Oh, Canta Corazón. Pero no sabía que la cantaba con ella. Con Alejandro Fernández.
Sí, también la canta con él y yo también la canta sola.
Oh, muy bien. ¿Y esta canción? Ahí está, a ver. La barra. ¿Esa la sabes o no?
No la
sabes. O sea, ¿qué canción sabes tú?
La de Gianmarco.
¿Cuál de Gianmarco sabes?
Una canción de amor.
La canción de amor.
Sí.
Esa canción también la cantaba La Pieza, ¿te acuerdas de Ana Rosa? En un especial de Navidad lo cantó el famoso recordado personaje La Pieza. Me hace recordar precisamente aquí, ¿cómo se llama esto? Fidel. Sobre La Pieza. ¿Te acuerdas de La Pieza?
El personaje sí, pero no me acuerdo que haya cantado la canción.
La canción de amor de Gianmarco, claro que lo cantó La Pieza. En un especial de Navidad, me acuerdo, eso fue en 1998, me parece. Ya hace bastante tiempo, en realidad. Bueno. Qué bien, y cuéntame, ¿qué más haces?
Estudio comunicaciones.
Ya, sí, ese cuento ya lo dijiste, pero cuéntame más, queremos saber más.
A ver, me gustan las artes escénicas.
Sí,
me gustaría trabajar como doblaje de voz y todo eso.
Oh, también te gusta hacer doblaje.
Exacto.
¿Y haces voces de personajes?
Sí, a veces.
Ya, ¿y qué personajes haces o cómo es la cosa? Cuéntame.
Normalmente sí, políticas, porque no Alejandro Toledo.
¿De políticos? ¿De quién, por ejemplo, haces?
Alejandro Toledo.
¿De Toledo? ¿Haces de Toledo? Joder, a ver, cuéntame. Hazme entonces a ver a Alejandro Toledo. ¿Cómo es Alejandro Toledo?
A ver. Alejandro Toledo más o menos habla solo, pues.
Así, ¿y qué otro sabes hacer?
De Fujimori más o menos.
¿De Alan García?
Alan García, a ver.
¿Y cuál es el que mejor te sale?
El mejor, pienso que es el del chino.
¿El de Fujimori? A ver.
¡Soy inocente!
¡Soy inocente! Así.
Sí,
algo así, a ver, acá está la canción de Gianmarco, justo. Ahí está.
Hace mucho no sentía. Siento en este día, no puedo explicarte. Solo tengo en tu mirada aquí clavada entre los ojos. Solo tengo un gran antojo.
Muy bien. Muy bien, mientras Pilar, por supuesto, indiferente, está ahí hablando del celular. Dice, aquí lo acaba este hombre. Muy bien, vamos a regresar. Viene Fonchi y algunos momentos. Esto es Extremos, episodio 335, en Sol Frecuencia Primera.
Días trabajando por el país que queremos. Copa Airlines, conectados, todo es posible.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol.
Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Si me buscas, tú a mí.
Desde este lunes, regresa la niña más traviesa y soñadora de la televisión.
Eres mucho más linda cuando te ríes que cuando lloras.
Oh, Candy revive todas sus aventuras, tristezas y amores junto a los más inolvidables personajes. Candy, desde este lunes a las 4 de la tarde por Panamericana.
Bueno, Ana Rosa, feliz y de plácemes por el regreso de la teleserie japonesa Candy aquí a la televisión peruana, aunque bueno, mucha gente ya lo tiene en DVD, Blu-ray, inclusive completan toda la serie, toda la colección, pero aún así les gusta pues verlo a esa hora. Va a ser la competencia al gordo ridículo, este hombre Benavides, ¿no? Que sale ahí vestido de criatura, absolutamente patético en Latina Televisión.
Lo que me da pena es de que no sé, o sea, yo me he enterado por el Facebook, ¿no?
Correcto.
Pero tú no ves que anuncien, por ejemplo, así como anuncian otras cosas en los diarios, en otros medios de prensa, que determinado canal de televisión va a reestrenar la serie, eso, o que le estrena, por ejemplo, también puse, ¿no?, que va a estrenar una nueva telenovela coreana también dentro de su programación.
Bien.
Y no la promocionan, ¿no? Imagino, por un lado, que Panamericana no tiene los medios ahorita todavía suficientes como para poder hacer una campaña de promoción de su programación así en medios, pagando, ¿no? En fin, aunque supuestamente los medios deberían de coger la información y ponerla, sí, simplemente.
Y hablando de esto, fíjate, acá hay un tema también polémico. Tu compañero de teleserie, ¿Cómo se llama este que le decían cosito?
Marcos Unino
estaba presentándose en este otro programa basura llamado Al Aire con Sofía Franco, que alguna vez fue una mujer muy guapa, fue una mujer absolutamente guapa y sensual y hasta inteligente. No sé a dónde se le fueron las tres cosas, de ellas no queda nada, es realmente lo que el viento se llevó. En fin, parece que por Sofía Franco sí pasan los años. ¿Ya tuvo su hijo todavía?
Ya hace tiempo, creo.
Bueno, está absolutamente echada a perder de cuerpo y de cerebro especialmente. Hay algunas mujeres que se echan a perder de cuerpo, pero no de cerebro. Siguen muy lúcidas, hábiles e inteligentes. Y bueno, a veces pasa piola un poco esos aspectos, pero no es el caso, lamentablemente, de doña Sofía Franco. Pero bueno, el asunto es que estaba don Marcos Unino junto a esta señora llamada... ¿cómo se llama la señora que lo acompaña a Marcos Unino?
Zully Sáenz.
La señora Zully Sáenz del programa Esto es Guerra, parece, ¿verdad?
Fue exintegrante del programa.
Fue exintegrante del programa y habían estado en el programa Al Aire para promocionar este nuevo programa concurso que se llama Escape Perfecto.
Fantástico. Bueno, la cosa es que están presentando esto y llega un momento en que se agota el tema, digamos a los dos minutos más o menos de presentar, y doña Sofía Franco introduce el tema de un supuesto romance entre dos personajetes del famoso programa Basura ya comentado. Esto es Guerra, estamos hablando. En lo cual Sunino discretamente trata de salir y retirarse de cuadro. Entonces nos preguntamos, ¿obligan a las estrellas de América Televisión a tener que avalar programas basura? Veamos qué es lo que ocurrió. Adelante.
Programa concurso donde van a ver cultura general, sino también hay acción. Ahí están viendo las imágenes, mira.
¿Qué pasa ahí?
Tienen que ir a esa jaula enorme, 360 grados es el escenario. Que dicho sea de paso, lo hemos grabado en Argentina, en Telefe. Llevamos cuatro programas grabados. Todavía nos falta seguir grabando más programas, pero hasta ahora no sabes.
Los participantes son peruanos.
Peruanos todos.
¿Cuál es la temática? Zully, Marco, yo quiero saber cuál es la temática para los televidentes, Marco.
Se concursa en parejas. Puede ser hermanos, primas, la abuelita con la nieta, no importa.
yo me dedico a hacer las preguntas y a medida que vas contestando las preguntas te damos tiempo, por la primera 10 segundos, por la segunda 20 segundos, y Zully está abajo con el otro concursante y entras a la jaula y en el tiempo ese entras y tienes que sacar todo lo que puedes.
Hay retos, cultura general.
Puedes llevarte un carro, puedes llevarte electrodomésticos,
motos,
hasta 100,000 soles en premios.
Ya, pero el escape perfecto, ¿cuál es?
Pero que por
es
eso
que entras a la jaula y por ejemplo tienes 20 segundos. Ya, tú entras a la jaula y tú no, y pasan los 20 segundos porque tu compañero ha contestado bien la pregunta. Ajá. Y tú no tienes noción de tiempo, tienes que ir contando más o menos mientras que llevas todo. Y si logras salir, porque en los 20 segundos se cierra, ¿ves? Se cierra la puerta.
Esa es la compuerta que está ahí.
Claro, automáticamente se cierra. Y si no sales, pierdes todo. Te quedas adentro de la jaula.
Como buena guerrera, pues, Ricardo, como buena guerrera, ahí yo estoy guiando a cada participante cómo tiene que
hacer. ¿Cómo se hace para participar? ¿Cómo se tiene?
Muy buena pregunta, gracias. ¿Cómo se hace para participar?
Quiero saber.
Tienen que meterse en la página web, en americatv.com.pe, y ahí estén atentos porque van a salir como... ¿Cómo pueden hacer para concursar? Además, si vas y te ganas un viaje, ¿no? Nos vamos todos a Argentina a grabar el programa. Te ganas un viaje, buenísimo.
¡Todo pagado!
Buenísimo, ya lo saben, en casa, agéndelo. Esta dupla se las trae Escape Perfecto a las 9 en punto.
El sábado a las 9 de la noche, no se puede perder
Escape Perfecto
con la gatita y el cosito.
Éxitos. Me encantó, de verdad, ya quiero ver el programa, estoy súper emocionada, hay mucha expectativa, felizmente ya soltaron el horario, que eso es lo que estábamos esperando de esta promoción y de este exitoso programa y producción también. Más adelante, señor productor, ellos serán jurados
del bailetón.
Del bailetón. Oh, o sea que se quedan en el programa. Les vamos a dar una fruta, les vamos a dar ahí un cariño para que se hidraten con este calor. Pero a la guerrera le tengo que preguntar algo, a Zully.
¿Qué cosa, Zully? ¿Qué te van a preguntar?
Dicen que Angie y Nicola ni se miran, cosito, no te va.
Cosito sale de cuadro.
Me caí.
Cosito, yo sé que tú apuestas por el entretenimiento, pero...
Televisión blanca, el sábado a las 9 de la noche, no, mentira.
Oye, somos blancos acá.
Yo sé, eres rubia, te he visto.
Ya, bueno, escucha.
Pregúntale a Zully. Queremos saber el chiste.
Tú que eres amiga de Angie, queremos saber si se han distanciado totalmente con Nicola.
Y nuevamente, tu niño sale de cuadro.
No sabemos qué va a pasar con ellos.
Y ahí comienza, bueno, ahí es más o menos cerca de 9 minutos de sandeces que habla esta señora... Zully Sainz, realmente primera vez que la veo, primera vez que sé de ella, bastante desagradable, pues no, sigue en el mismo plan y su Nino ya fuera de cuadro, aunque luego lo reingresan al cuadro, parece, pero ya en versión pequeña, no, ya no lo pone completo. Todo el resto, es decir, ya los 9 minutos, casi prácticamente el 80% de la nota ya es hablar sobre este supuesto romance de ese par de pseudo animadores de televisión.
Bueno, no sé si luego aparece o no, porque lo que leí luego en las noticias es que simplemente se retiró del... O sea, ahí está todavía.
Claro, por eso decía. ¿Qué es lo que leíste en las noticias?
Que luego él se retira del set.
¿Ya no estuvo para estar de jurado tampoco?
No sé, eso no sé. O sea, lo que mencionan luego es que se retiró del set.
¿Y él ha declarado?
No, ya no ha dicho mayor comentario al respecto.
Pero ya era algo obvio, ¿no? Su propia expresión de ironía ante la pregunta que hacía Sofía Franco al respecto.
Claro, nada que ver, ¿no?
Claro, no tenía nada que ver. Estás promocionando un programa, solamente yo sonía promocionando un programa y de repente me sacas el tema de esta guerra. Obviamente el hombre no está como que... Okay, seguro le van a preguntar algo. Ay, genial, le preguntaron, no puede ser. Ah, ¿y quieres que esté de buena cara? O sea, por favor, ¿no? Él simplemente muestra su descontento. No le agrada que estén ahí preguntando cosas de esta guerra.
Pero seguramente ha mostrado su descontento porque obviamente no ha probado el delicioso, delicioso pollo de Planet Chicken.
¿Qué tiene?
No tienen idea lo que es el pollo de Planet Chicken, el sabor de Planet Chicken. Y además lo acompañan con fettuccinis ya verdes. Tiene varios locales, están abriendo uno, inició en Megaplaza, pero están abriendo uno acá en Plaza Lima Sur, en
Chorrillos. ¿Cómo sabes? ¿Cuándo has comido?
A todos.
¿Será esa la razón de tu gastritis?
Bueno, y también con salsa la huancaína, y te lo pueden hacer con diferentes combinaciones muy creativas. La atención maravillosa, maravillosa la atención en Planet Chicken, nuevo cliente de aquí de Sol Frecuencia Primera. Excelente atención. Quien lo prueba, por supuesto, no tiene ningún disgusto como el que está citando Pilar, por ejemplo.
Hay un Planet Chicken en Real Plaza Salaberry. Ajá, ahí me acordaba.
También, y has ido y has disfrutado.
No, la verdad es
¿No has gozado? O vamos a gozar, ¿no? De las delicias.
Ay, ¿no? Sandro invita. Sandro invita.
Claro, tienes que invitar mínimo, ¿no?
Sí, por cierto, ¿dónde está mi smartphone? Acá está. ¿Cómo está? Natalie, Sharon y Lucía, así es, las tres anfitrionas, gracias, aquí yo soy un excelente y confeso comensal de Planet Chicken. En realidad se ha copiado.
Mira, yo recién me entero.
Se han copiado de Planet Hollywood, en realidad, ¿no? De Arnold Schwarzenegger, pero igual es rico, delicioso. Delicioso. No, ¿cuándo quiere decir Ana Rosa Planet Chicken?
Cuando tú te dignes a invitarme.
Inmediatamente, ahora mismo.
Ya vamos.
Vamos. ¿Y qué quisieras comer en Planet Chicken?
Pollo, pues no es de pollo.
No, pero obviamente, pero ¿en qué combinación quisieras comer?
No sé, ¿cuáles son? Pues no conozco, si recién me vas a llevar.
¿Cómo?
Si recién me vas a llevar, yo no conozco. No, ¿cuáles son las presentaciones?
Con fideos al pesto, por ejemplo, ¿no?
Pollo a la brasa con fideos al pesto.
Así es. ¿Cómo? ¿No te place?
No, esa combinación me parece una patada al hígado.
¿Una patada al hígado? Pero por favor, no tienes idea las delicias que tienes.
Capaz, si es un almuerzo, puede ser, ¿no? Pero ya en la noche comer eso decía, pues es criminal, es mejor pégate un tiro.
¿Tú crees?
Claro, pues, pesto en la noche.
O pescado, ahí es hay en verano que venden así comida de marina en la noche, eso sí también como que me parece que ya no da.
Bueno, por algo, sobre todo en Perú, lamentablemente, a pesar que también se comía muy rico, también es uno de los países donde más problemas gástricos hay, ¿no? La gente sufre mucho de problemas en el estómago por los malos hábitos de...
La Rosa habla.
Pero es la verdad.
¿Cómo se llama esto? Por la herida.
No, pero es la verdad. No, yo no digo eso. No, lo que pasa es que para todo hay horas también para comerla, ¿no?
Está hablando por la herida porque querías probar el delicioso. Acá está. ¡Uy, qué rico!
¿Con puré de papa?
No,
pero ¿no es pollo a la brasa?
Claro, pollo a la brasa con tus fettuccines al pesto y tus papitas a la huangaína. ¡Qué mejor!
¿Qué otra combinación?
Nada más, allá eso es suficiente.
No hay pollo con papas fritas así.
También, para lo clásico, ¿no? Y con arroz, ¿no? Si gustas, ¿no? O, por ejemplo, con un montado acá, ¿qué eres?
Claro, pero por eso te digo, o sea, eso bacán, pero si me invitas a almorzar. De noche no duro bueno, mucho que lo pueda, si quiere terminar. Ahí
está, mira, esto le agregas anticuchos también. También le agregas anticuchos, ¿no? Le agregas arroz chaufa. Ahí está. ¡Qué delicia!
¿No mira, es una cosa así, te apuesto que te sirven lo mismo en tu agachadito, pero no lo comes porque son los agachaditos.
¿Cuál es el agachadito?
Lo que pasa es que una de las características de los agachaditos, o sea, cuando comes en ambulante sentado en la vereda, por eso le dicen agachaditos, los famosos siete colores, por ejemplo, es una cuestión así medio el pollo a la brasa con los tallarines. Y unos
especiales con sabor a pollo a la brasa, pero qué fascinante realmente.
O sea, han cogido una costumbre que es popular, porque es popular, o sea, hay mucha gente que acostumbra a ir a comer y te sirven pues el cerrazo en el plato, ¿no? Ahí en tu agachadito. Ya, pero hay quienes no lo comen porque son los agachaditos, ¿no? Ay, no, te voy a comer ahí en ambulante. Han cogido esa costumbre popular y que también se da en casas, porque por ejemplo, el típico peruano agarra y llega a su casa y come, mezcla todo y se lo come, ¿no? Ya, en un restaurante ya que se supone pues más estético, ¿no? Por no decirlo de otra forma. Se supone también como debe de ser en un restaurante con todas las garantías de higiene, ¿no? De salubridad y todo lo demás. Y es interesante, o sea, es interesante la propuesta porque es como que ya no, o sea, ya se formaliza esa costumbre de comer. Ahora, yo lo digo ya de manera personal, o sea, yo no lo comería de noche porque sé que me va a caer mal.
Entonces, ¿por qué estás pidiendo ir ahora?
No, es que tú me dijiste, sí, ya te dije, ya, pues no, vamos. Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué sabes más que no lo vas a hacer?
¿Por qué no? ¿Podemos ir ahora?
No creo, dudo mucho que cumples. ¿No has cumplido otras cosas o a cumplir eso?
Uy, 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 eso dolió. Pedile peras al olmo.
Claro.
Estás de París.
Uno contesta las cosas con seguridad.
Exactamente eso.
Bueno, está quemada, muy bien. Continuamos con extremos, vamos ya a ir a corte. Viene Fonchi en unos momentos. viene Fonchi, pero antes, Ana Rosa regresa a la televisión con obesas. ¿O no besas?
¿Obesas? ¿Por qué lo pusiste la otra vez?
¿O no besas? Ellas son tres bellas y rebosantes mujeres que no tienen nada en común, excepto esos kilitos de más.
Ven, te invito a disfrutar.
Y para las que el amor no le sonríe.
¿Qué pasó?
No, que ya lo pusiste la otra vez.
Claro, no, pero un poco queríamos compartirle al público porque ya se acerca finalmente el esperado estreno de esta teleserie, ¿no? Donde vas a reaparecer en la televisión. Y tu personaje acá, Chelita, como lo comentamos a un comienzo.
En la comedia familiar que te hará reír de principio a fin.
Y son varios de los personajes, ¿no? De los actores, perdón, de Al Fondo y Sitio también. Pero es una teleserie corta al final.
Sí, son solo 30 capítulos.
¿Y tú qué prefieres?
Es una
miniserie. ¿O besas o no besas?
Muy bien, y eso fue cuando estabas, había subido de peso, ¿verdad?
Yo no soy el protagonista de la serie.
Ya. Yeah. Oh, bueno, pero si hubieras sido obesa, hubieras estado protagonista.
Capaz, ¿no? Hacía casting. Para hacer
casting de obesos.
De las protas.
Qué asco, francamente. Qué asco la obesidad, francamente.
Capaz hacen su versión masculina, obesos o no besos. Te puedo pasar la voz.
¿Yo para qué? ¿Yo qué tengo que hacer ahí? No, por favor. No, yo no tengo nada que... Capaz yo soy el instructor, ¿no? Que hace que bajen de peso. Muy bien. Vamos a regresar. Tenemos, sí, antes de regresar, aquí esto va a interesar mucho, nos lo han pedido. Las 40 frases de las borrachitas.
Ay, no, es que trabajo mañana. Ya, bueno, pero uno solo, ¿ya? ¿Cuántas calorías tendrá este trago?
Ay, que no sé qué voy a pedir.
¿Y el probar el mío?
¡Pruébalo, si está rico!
Es que me gusta bailar sola. ¡Woohoo! No, ya, me querés curar.
¿Me querés curar?
Es que es para terminar la guata. ¿Y acaso las mujeres no nos pueden emborrachar?
¡Me encanta esa canción! ¡Vamos a bailar!
Ay, yo nunca había hecho esto. Ay, la fila del baño es gigante.
Yo curar no manejo.
¿Puedo probar tu copete? No, es que estoy bailando con mi amiga. Lo siento.
Uy, que está dulcecito. ¿Y si hacemos un mojilate?
Parece que se me ocurrió el maquillaje.
Ya, vamos, buena, que estoy aquí, me veo. ¿Y si hacemos tu compañía?
Ya, quítame el celular, quítamelo.
No.
Oye, ¿qué le puedo decir? Enfermera, reformó un velo.
Ya, pues entonces fuimos con toda mi amiga a ver las 50 sombras de Grey.
Turrón.
¿Estás sola? Oh.
Cacha, cómo baila esa mina, weón. ¡Oh! La weona desarmada.
Ay, no queda confort. A ver,
chequea la mano. Enfermera, reformó un velo. ¡Perfecto!
Amiga, fírmame la puerta.
Hasta abajo.
¡Maripolo!
¿Y si no estaba la última media?
¿Dónde dejé mi cartera?
Ay, bueno, se me cayó un ratito de perla.
Ay, ¿por qué no ha llegado? La mina me cae pésima.
¿Me puedes venir a buscar, por favor?
Es la clásica.
Mi amor, por favor, aló. ¿Aló, papá?
Te apuesto que logro que este tipo me invite a entrar.
¡No me tomé la pastilla! Papá, no, si estoy aquí donde la Cami.
Ay, me hice pipí.
¿Me veo bien así? Ya, pues no me digas.
Igual. Es como un poco para lo común.
Ya, pues tápenme.
Que voy al baño, que después bailamos.
La risa que se transforma en llanto.
Ojalá no me encuentre con Lorenzini. Ya, pues ya, no me tiquití, no me... Puta, me mojé.
El hombre que yo amo, sabe que lo amo.
Sí, ya sabes, como de coco, ¿para qué me invitan?
Ay, oh, ay, no tengo nunca más.
A ver, ¿con cuál te identificas?
Me da risa porque se supone que todas esas frases son porque estamos borrachas, ¿no? O sea, porque toman. Sí. Ya, y bueno, Desde ese punto de vista me identifico con muy pocas. Y sí, desde el otro punto de vista es que muchas de esas cosas las hago pero sobria.
Sin comentarios.
No necesito trago por ponerme a bailar sola.
Tal. Atrévete pues.
Muy bien.
Okay. A decirle a alguien en su cara pelada lo que pienso.
Yo no me identifico tanto con ninguna, sino que me ha pasado cuando en clásica he ido a una discoteca, sino y la clásica invitado van a salir una chica y me ha dicho no, estoy bailando solo.
Choteado. Me hizo otro video, cuando estaba viendo ese vi otro video en el que sí me sentía identificada con la mayoría de las cosas que ponían, que era de cuando una chica entra al baño. A bañarte, bueno, en la mañana, ¿no?
A ver,
todas las cosas que hace en el baño y cuánto se demora, por qué se demora, por lo que está haciendo, ¿no? Eso sí me dio un poco de risa. Claro, exageran un poco, habrán cosas que también pasan, pero que no necesariamente las hago yo, ¿no? Pero sí me vi un poquito más identificada con lo que ponía.
Bien, vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 335 en Sobrefuerza Primera. Y regresando, viene, ¿quién viene? Viene Fonchi, finalmente. Volvemos. Y a continuación, Noel Jagris, con nosotros en Sobrefuerza Primera, que reaparece con esta canción, otra vez. Es Extremos.
Quedar. Tus besos me han hecho despertar. Apenas te ahogo en el mar. Tú llegaste sin pensar. Poco a poco entraste en mí. Una llama inalcanzable se encendió dentro de mí. No más lágrimas sin fe. No más lluvia en el jardín. Yo por ti me siento nuevo. Yo quiero verte otra vez. Quiero amar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Una vida esperé y
365 días trabajando por el país que queremos. Copa Airlines, conectados, todo es posible.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 15 en Sol, frecuencia primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos regresando. Esto es Extremos, episodio 335. Hoy con la presencia esperada del famosísimo, aquí en Sol Frecuencia Primera, psicólogo Alfonso Díaz Clat, alias Funchi, quien regresará en este episodio. Pero antes, el Estado Islámico destruye la milenaria ciudad de Dur Sharraquín. Esto no tiene cuándo parar. En Mosul, el grupo yihadista de Estado Islámico saqueó y destruyó la ciudad antigua de Dur Sharraquín, actual Yonesbat Norte, capital de Asiria, donde parte del reinado de Sargón II, entre el 722 y el 705 a.C., en el cuarto ataque a sitios arqueológicos del norte de Irak desde finales de febrero 2015. Tal y como hicieron con la ciudad de Hafra, los yihadistas utilizaron excavadoras para arrasar esta ciudad antigua antes de robar muchas de las antigüedades. Estos tipos no tienen cuándo parar de sus acciones. Y de otro lado, extorsionan al Vaticano con cartas robadas de Miguel Ángel. El robo de dos documentos, uno de ellos una carta que incluye la firma del artista que pintó la Capilla Sixtina y diseñó parte de la Basílica de San Pedro y esculpió estatuas como el David y la Piedad, no se había hecho público hasta el domingo. Tras un reporte del diario romano Il Messaggero, el domingo el portavoz Federico Lombardi dijo que un cardenal a cargo de la Basílica de San Pedro habría sido contactado recientemente por una persona que ofreció devolver los documentos a cambio de un cierto precio. Il Messaggero dijo que la persona descrita como un ex empleado del Vaticano pidió 100.000 euros. Lombardi dijo que el cardenal naturalmente se negó porque son documentos robados. El portavoz añadió que una monja que trabajó en los archivos del Vaticano informó a funcionarios en 1997 que faltaban documentos. Lombardi no explicó por qué la Santa Sede nunca dio a conocer el robo. ¿Qué contendrán esos documentos? Si bien el diario habló de una sola carta firmada por Miguel Ángel, quien vivió entre 1475 y 1564, el portavoz dijo que habían desaparecido dos documentos. Agregó que la policía del Vaticano investigaba ahora el caso junto con sus pares italianos. Ni el portavoz ni el periódico divulgaron detalles de los documentos que fueron robados de los archivos del Departamento del Vaticano, que controla el mantenimiento de la basílica. Los archivos contienen numerosos documentos sobre la historia, diseño y construcción de la mayor iglesia de la cristiandad. Su construcción tomó más de 100 años y se terminó en el año de 1626. Muy bien, ahora sí, está con nosotros lo esperado, Funchi, quien reaparece en el programa, pero para que reaparezca vamos a presentar su acostumbrado fondo de Truman Show, Truman Sleeping. Así es, en piano solo. Funchi está con nosotros. Bienvenido, Funchi, después de 1, 2, 3, 4 meses y medio. Funchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa y un gusto, un gustazo de tenerte con nosotros.
El gusto es totalmente mío, Sandro. Y me parece increíble que haya pasado tanto tiempo. Muy contento de poder estar acompañándolos después de 4 meses y medio, qué bárbaro. Y para empezar, pues darle un saludo muy especial a todas las mujeres por el Día de la Mujer. En el caso de Sol Frecuencia Primera, nuestra abanderada del sexo femenino, quién mejor que Ana Rosa. Para ahí el saludo, un saludo especial, pues, que va dirigido a todas las mujeres de nuestro país. Y contentísimo, Sandro, de volver a estar con ustedes. Motivos personales me dejaron del programa, temas de salud personal, y ahora haciendo un esfuerzo especial estoy nuevamente con ustedes, y espero no tener nuevamente una para así nunca más.
Qué bueno. Dime, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Sandro. Agradecido por la constante preocupación de todos ustedes, los escuchas. Muchas personas han escrito, no solamente personas de Perú, sino de otros lugares del mundo, saludando, siempre haciendo consultas, y eso es lo que más me alegra, me tiene ocupado. He seguido trabajando para afectarme más, y eso me ha ayudado. Y de hecho el hecho de estar aquí en el programa es una ayuda súper importante para mí. Yo sé que este espacio que extrañaba también, créeme, me va a ayudar mucho más todavía.
Qué bueno. Bueno, Juanchi, ha pasado muchas cosas en ese tiempo, y algunas de ellas asumo que querrás comentar. Adelante.
Sí, Sandro, básicamente la noticia más importante que yo quisiera comentar, no porque esté en todos los canales, sino porque nos afecta a muchas personas de una u otra manera, es el caso de la familia, ¿no? Este caso llamado a la familia, donde uno de los integrantes o cabecilla, este chico Sidero, de 17 años, pues está remeciendo todos los medios de comunicación con sus actitudes matonescas, de bullying. He estado leyendo mucho al respecto en toda la semana, porque, bueno, esta noticia no es nueva, y creo que es importante analizar algunos aspectos psicológicos y sociales alrededor de la actitud de este hombre, que son importantes de mencionar. Para empezar, Sandro, la descripción científica del actuar de este hombre es el de una persona psicopática, ¿no? Un psicópata. Un psicópata, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, en episodios anteriores, es una persona que no siente remordimiento de sus acciones. Veía, gracias al equipo de producción de Sol Frecuencia Primera, un video en el que uno de los ex miembros de la familia se disculpaba y se había alejado y pedía que no lo metieran en este tema, ¿no? Ese chico de alguna u otra manera ha sentido, ya sea por la presión de la prensa, de la familia, o el temor a represalias, ha sentido remordimiento y se ha echado atrás. Sin embargo, este chico Sidero continúa mediante las redes sociales en una actitud que parece decirnos que no es consciente de lo que le está pasando, ¿no? Del enorme problema en el que se está metiendo a él y a su familia. Entonces, al ser un psicópata, mucha gente piensa y dice, ah, no, bueno, pues si es un caso psiquiátrico, nunca lo van a llevar a la cárcel. Mentira, la cárcel está llena de psicópatas. El único caso en el que una persona, un delincuente, se salva de ir a la cárcel es cuando sus acciones no tienen una coherencia, sus actos no son coherentes. Eso lo hablamos de esquizofrenia, por ejemplo. Un esquizofrénico puede matar a una persona, un adulto con síndrome de Down puede matar a otra persona y jamás iría a la cárcel. ¿Por qué? Porque no es consciente de sus actos, no tiene el nivel intelectual o de madurez para comprender las repercusiones de sus actos. En cambio, un psicópata es total y absolutamente consciente. Es más, suele planificar sus actos con anterioridad, teniendo total alevosía y ventaja frente a sus víctimas. Y yo creo que por ahí va el primer punto que yo quería aclarar. Mucha gente cree que se está hablando de un enfermo psiquiátrico para evitar la cárcel, y no es eso. Ese chico va a tener algún tipo de sanción que pueda llevarlo a la cárcel, lo va a llevar, ¿no? Y ojo que lo que hemos visto en los videos no queda ahí. Hay muchas acciones anteriores, de años anteriores, meses anteriores, que indican psicopatía total. Por ejemplo, una de las principales características del psicópata, esto lo he mencionado con anterioridad hace mucho tiempo, algunos padres se estarán preguntándose, ¿cómo sé si mi hijo tiene rasgos psicopáticos o no? Bueno, uno de los primeros rasgos que se ven a partir de los 10, 11, 12 años es el maltrato hacia animales, ¿no? No menciono menor edad donde se puede dar el maltrato a animales, porque puede ser pues la intención de experimentar qué pasa con un animal cuando le hacen ciertas cosas, pero ya a los 12, 13 años tú eres consciente del sufrimiento que le causas al animal. Y en este caso estaba leyendo dentro de un poco investigando sobre este caso, que este chico, por ejemplo, alguna vez grabó cómo dos perros morían al darles el veneno para ratas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un caso típico, diría yo, es un caso para análisis universitario básico de lo que es un psicópata, cómo se forma un psicópata. Por lo general, los niños a los 12, 13 años no solamente maltratan animales, sino que ya empiezan con el consumo de alcohol, sustancias tóxicas como cigarros o drogas, se escapan del colegio, de la casa, y esos son rasgos que hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos pues que es cool, pues bacancito que nuestros hijos sean tendidos en el barrio y sean los bacancitos, ¿no? Valga la redundancia. Y eso es peligroso, hay que tener cuidado, porque miren a lo que ha llegado este caso, ¿no?
Fonchi, acá vemos mucho más. Acabo de apreciar en medios sociales que el colectivo Anonymous Perú se ha pronunciado frente al caso de Siverio y está presentando una serie de datos personales de este sujeto, como su teléfono celular, inclusive un mapa de cómo llegar a su casa. Habíamos comentado también de diversos grupos en Facebook que se formaron durante la semana, donde se convocó para ayer el sábado, y que efectivamente se realizó una marcha para poder ajusticiar a este hombre. Y a sus amigos, que dijeron también que iban a estar ahí enfrentándolo, al final no estuvieron, la policía estuvo protegiendo la quinta donde reside este sujeto, pero resulta que en ese grupo de Facebook que ya han sido cerrados, pude apreciar como diversos sicarios de diversas bandas delincuenciales de acá de Lima, en diferentes áreas de Lima, y El Salvador, Ate, Chorrillos, La Victoria, Comas, Los Olivos, Callao, Ventanilla, en fin, diferentes zonas, Huaycán, presentándose, y San Juan del Urigancho también, presentándose y con arma en mano, arma de fuego, hablo con pistola en mano, con un fusil en mano, con una AKM en mano o con arma blanca, indicando que van a se ofrecen para ajusticiar a este sujeto. En algunos casos por decisión propia, de forma gratuita, y en otros solicitando compensación económica de los de quien quiera apoyarlos para que ellos vayan. Y efectivamente se aprecia que mucha gente le pide su cuenta bancaria para que ellos puedan hacer, y ellos en forma agradecida acceden. Entonces estamos frente a un tema mucho más complejo de cómo los medios sociales están ahora haciendo la justicia que ni la policía ni el Poder Judicial, como lo hemos demostrado aquí, inclusive hoy aquí en Extremos, está actuando. O sea, como que le están enmendando la plana al Estado.
Así es, Andrew. Por eso hablaba de todo un tema social. Es peligroso lo que está sucediendo, porque esta marcha que ha habido el día de ayer hacia la casa de esta familia, pues podría traer consecuencias graves, ¿no? Nadie quiere justificar lamentar las acciones de este delincuente, de este malnacido, porque en realidad sus actos son absolutamente deplorables, ¿no? Cuando se le ve en el micro escupiendo a un chico y pegándole, cuando entre tres agarran a patadas a un anciano, este tipo de cosas, pues...
Hay otro en Camacho también, a un niño de 13 años también lo patea en el suelo, ¿no?
Exacto, o sea, definitivamente eso no se puede permitir, pero tampoco podemos llegar a retroceder a la edad media en la que la gente pues salía con sus palos y antorchas a querer ajusticiar, ¿no? Porque en todo caso está bien, en todo caso está bien, tenemos una policía, un poder judicial que no funcionan bien, pero no podemos llegar a ese nivel. Entonces
si no funcionan bien, ¿qué hacer, Conchi? ¿Someterse? ¿Bajar la cabeza?
No. Definitivamente, y lo he dicho siempre en este programa, Sandro, ¿qué es lo que yo haría con mis hijos? Enseñarles a defenderse, ¿no? Porque gente como esta, lamentablemente, Sandro, ha existido y seguirá existiendo por mucho tiempo.
Perdón, se nos ha cortado la comunicación con Fonchi. Vamos a retomarla en unos momentos aquí en el programa. Estamos en Extremos, episodio número 335 en Sol, Frecuencia Primera. Bien. Sí, Fonchi, adelante, continúa. Adelante.
Volando y maltrataba mucho a la gente. Entonces, esto no es algo nuevo, pero no podemos llegar a tratar de tomar justicia por nuestras manos. Ojo que en este caso, a veces los mismos padres no tienen la culpa. Yo sé que hay muchos casos en que los padres no están en casa, han sido abusivos con sus hijos, han propiciado de alguna u otra manera que los chicos salgan pues delincuentes, ¿no? Pero no sabemos cómo será este el caso. Y al hacer una marcha hacia la casa de esta familia, ahora que tú me comentas, desconocía esto, que Anonymous está dando todos los datos, incluso el mapa para llegar a la casa, hay que tener mucho cuidado porque podemos generar una desgracia, ¿no? Por ahí alguien tira una bomba de molotov hecha en casa y puede morir gente incluso inocente.
No solamente, sino que ya hay sicarios que están tras ellos y ellos han sido convocados públicamente y ellos mismos, aprovechando la necesidad, han planteado sus ofertas. O sea, qué mejor, ya tienen ahora una tribuna donde poder ofrecer sus servicios. Y dicen, bueno, ¿para qué voy a saltar un restaurante si caramba, acá la gente me clama para que yo haga justicia? Perfecto, y listo.
Efectivamente, pero contestando a la pregunta que me hiciste hace un momento, ¿qué hacer? Eduquemos a nuestros hijos para ser capaces de defenderse solos. Papá y mamá nunca van a estar toda la vida con ellos. Va a llegar un momento en que ellos van a tener que salir, van a ir a discotecas, van a salir con la enamorada y se van a encontrar con este tipo de gente. Entonces, yo siempre he recomendado las artes marciales, no por un cliché, Sandro, yo lo he vivido en carne propia. Yo a los 15 años tuve la oportunidad de entrenarme por casi 2 años seguidos con el campeón mundial de taekwondo, que lamentablemente fue asesinado en Lima en un robo, Kyun Lee. Yo recuerdo en esa época que me sentía invencible, es decir, nunca le pegué a nadie, pero tampoco nunca nadie pudo pegarme, porque estaba tan seguro de mí mismo que incluso el caminar en la calle, el lenguaje no verbal como que repele a cualquier delincuente que quiera robarte o a cualquier matón que quiera venir a abusar de ti, ¿no? En cambio, si tú caminas con temor, no sabes defenderte, esta gente como los animales lo huelen, lo sienten, ¿no? Y es ahí donde atacan. Dicen que los perros huelen el temor y es ahí donde pueden morderte. Pues sí, pasa lo mismo con esta gente. Esta gente sabe a quién atacar. Este grupo de adolescentes entre 15 y 17 años no ataca a gente más grande que ellos, no ataca a gente que demuestre fortaleza, atacan a gente indefensa, son unos cobardes. Entonces, lo que yo recomiendo no es bajar la cabeza ni dejar esto pase desapercibido. Tomemos acción enseñándole a nuestros hijos a defenderse, no a atacar, no a bajar el nivel de esta gente que termina siendo gente maldita, sino a defenderse simplemente, ¿no?
Muy bien, Fonsi. ¿Qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, han habido muchas noticias importantes. Yo quisiera el día de hoy terminar haciendo un comentario de algo que a mí me interesa mucho. Como tú lo sabes, yo soy un cinéfilo, amo el cine. Estuve siguiendo los acontecimientos del Oscar la semana pasada, si mal no recuerdo, y me llamó la atención algo. No sé si ustedes se hayan percatado, lo hayan comentado, pero quería comentarlo.
Adelante.
Cuando en todos la ceremonia de los Óscares hay un momento en el que se hace memoria de las personas que han partido durante el año, ¿no? Los actores, directores, productores, guionistas que han muerto. Y me llamó mucho la atención y me entristeció mucho que, habiendo sido una ceremonia tan bonita, porque me pareció muy bien dirigida, Neil Patrick Harris como conductor lo hizo bastante bien, muy por encima de lo que todos esperábamos, me dio mucha pena que, teniendo a un finalista mejor director siendo mexicano y teniendo mencionando a Gabriel García Márquez como una de las personas que había muerto, que estuvo relacionada al cine, porque recordemos que se han llevado algunas de sus obras al cine, me llamó mucho la atención y me causó mucha tristeza que no se mencionara a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Fue una omisión realmente patética, diría yo, y que dejó mucho que desear. A mí me dejó con un sinsabor muy grande como latinoamericano que soy, porque Chespirito, si bien no hizo cine internacional, pues fue una de las más importantes figuras de la pantalla chica, y en México se hicieron algunas películas. Creo que una de ellas se llamaba El Chanfle, que si bien de pronto no se vio en Estados Unidos, creo que merecía ser comentado o recordado en ese segmento tan importante y tan esperado por los que amamos el cine, ¿no?
Muy bien.
Ese era el comentario o la reflexión que yo quería hacer con respecto a este evento tan importante del mundo del cine, y reiterar mi saludo a todas las damas que nos acompañan, y bueno, poco a poco ya iremos comentando las noticias más cotidianas que se vayan dando en el transcurso de los episodios siguientes.
Perfecto, Fonchi. Agarrarnos aquí, salúdalo.
Sí, Fonchi, en primer lugar, gracias por el saludo y darte la bienvenida nuevamente aquí a Sol Frecuencia Primera en Extremos, para poder pues comentar las noticias que lamentablemente decimos pues cada semana son más violentas, más cargadas de mucha insatisfacción por parte de la población, que si te das cuenta, o sea, sea uno u otro el caso, lo que más está caracterizando a la sociedad y las noticias que salen son precisamente de reclamos, de cosas que la población considera injustas y que tienen que ver en muchos casos directamente con el gobierno, porque el caso de este chico Siverio que ha causado toda esta polémica también refleja pues la el sinsabor que sienten todos de que haya tan mal manejo por parte del Estado, de la policía, de no poder aplicar la justicia como debe ser, e incluso las marchas contra la televisión basura, que tanto se ha hablado también, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Porque dicen, ¿por qué el Estado, el gobierno tampoco hace efectiva la ley y se sanciona? Y ya lo hemos dicho acá, que en muchos casos, al menos en mi opinión, es porque al gobierno en realidad le conviene que estas cosas se mantengan y sigan, porque tienes una sociedad inestable y una sociedad también con muchas limitaciones hacia el aprendizaje, hacia el saber, que los hace más manipulables.
Así es, estoy totalmente de acuerdo, Ana Rosa, es un gusto escucharte. He visto unas fotos tuyas en la página de Facebook de Sol Frecuencia Primera, en donde realmente estás cada día más bella.
Gracias.
Te felicito.
Ah, donde están las tonillas nudas, creo.
Faltan esas fotos, no las he visto. Pero bueno, efectivamente hay un descontento peligroso por la inseguridad social, por la falta de acción del gobierno en diferentes aspectos, y yo creo que sí, pues esto es el común denominador de lo que se está viendo en las noticias en las últimas semanas, y es peligroso porque estamos en un momento en el que nuestro país necesita más estabilidad que nunca, ¿no? El que hayamos tenido un pequeño receso en la economía en parte tiene que ver con esto. La gente está encontrando temor de invertir en el Perú, a pesar de que hemos mejorado en el ranking de minería. Hemos saltado 4 puestos en mejora, ¿no? Se ve mejor el país para invertir en minería. Este tipo de noticias son las que llevan a los inversores a aguantar ciertas inyecciones de dinero que las necesitamos más que nunca, ¿no? Entonces, ojalá todos estos síntomas. El día de hoy ha habido la marcha por la Unión Civil, el día de ayer ha habido lo de Siberio, el otro día la marcha por la televisión basura, etcétera, el caso Pulpín, de la ley Pulpín, todo esto pues está haciendo que por un lado el objetivo sea que el Perú empieza a moverse, empieza a hacerse sentir, a ser respetada, como la juventud de mayo del 68 en Francia, pero que hace mucho tiempo yo no veía a los jóvenes salir a las calles. Eso es bueno, pero si se queda en eso, pues puede ser peligroso, porque esto es un llamado a que el gobierno empiece a moverse. El movimiento de gabinete yo no siento que esté dando resultados, o sea, haya sido una respuesta adecuada. Sin embargo, pues esperemos que en los días siguientes el gobierno empiece a actuar con mayor severidad, con mayor seguridad, con medidas más concretas, que creo que es lo que está faltando. Se está empezando a sentir aún más un estado pusilánime, débil, mediocre, poco técnico, y eso realmente preocupa mucho, ¿no?
Muy bien, Fonchi, antes de que te despidas, aquí está Pilar, una nueva integrante acá de Sol Frecuencia, que te saluda brevemente, y con eso concluimos su participación. Adelante, Pilar.
Hola Fonchi, un saludo, un gusto hablar contigo. Y nada, antes solamente quería hacer algo rápido acerca de tu opinión acerca de esta ley que se ha aprobado contra el acoso sexual callejero esta última semana, a ver cuál es tu opinión, eso me gustaría saber antes de que ya nos dejes, ¿no?
¿Cómo no, Pilar? Encantado, ante todo un gusto escucharte. Siempre es lindo escuchar voces nuevas en la programación, que traigan más juventud y más opiniones a su frecuencia primera. Con respecto a esta ley contra el acoso, yo creo que es importante que no solamente se haya derogado, sino llevarla a la realidad, que no quede en blanco y negro en el papel, sino que en realidad el acoso en las calles empiece a tener consecuencias, ¿no? Yo recuerdo que hubo una oleada hace varios meses, cuando estaba con descanso médico, en que todos los días salían videos o denuncias de gente que tocaba a damas en el Metropolitano, por ejemplo. Pero se le veía, pues, que se le llevaba la comisaría y de ahí no había más. Yo creo que es momento que en nuestro país haya una base de datos en donde, como en toda institución empresarial, haya un legajo de cada persona, en donde se sepa qué tipo de persona es, cómo se conduce, cómo se comporta, si hay reiteración en las penas. Yo entiendo que en casos de pronto areados, de arreos, contumaces, de gente que estaba en las cárceles, están ya en una especie de lista negra. Pero por temas menores, muchas veces se quedan ahí, ¿no? En una visita a la comisaría, un llamado de atención y queda ahí. Ojalá esta ley, pues, ayude realmente a disminuir estos casos y sea una solución más que un saludo a la bandera como ya estamos acostumbrados, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Te encuentran como siempre en adk-811@yahoo.es.
Un fuerte abrazo para ti, para Ana Rosa, para Pilar.
Y Fidel, que está nuevo, también integrante acá del programa.
Un abrazo para todos ustedes y el agradecimiento de mi parte por la oportunidad de seguir con ustedes y haciendo algo que tanto me gusta.
Muy bien, gracias, Fonchi, hasta la próxima semana.
A ti, Sammy.
Y te escuchamos como siempre.
Estar enamorado durante nuestra programación. Muy bien, fue el psicólogo Alfonso Díaz Clat, más conocido como Fonchi, aquí en el programa. Nosotros, antes de regresar, tenemos esta noticia propuesta por Ana Rosa. Un informe de la necropsia de Edita Guerrero dice que es falso, pues no figura en la Fiscalía de Lima ni en de Piura, lo cual comprobaría que todo fue una farsa para poner en prisión al viudo Paul Olórziga, quien fue acusado de masacrar a golpes a la cantante. Así lo revela la investigación del periodista Humberto Jara, quien asegura se armó una farsa judicial en el caso de Edita Guerrero, mediante el cual, según dice, se fraguó la necropsia de la cantante. En su reciente libro, Morir dos veces, detalla las graves irregularidades que habrían cometido el fiscal provincial de Piura, Víctor Alemant, y el perito forense, Rosario Medina Aparcana, que participó en la junta médica que revisó la historia clínica de Edita en la clínica Belén Sana. También incluye en este embrollo al suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Esto es gravísimo, esto sí implica responsabilidad penal de Ramos Heredia, de Alemán y Medina. La pericia, la necropsia, al no estar hecha en el sistema adecuado, no está registrada ni en Lima ni en Piura, no existe. El documento es fraudulento y se hizo por la farsa judicial que se montó por dos cosas: llevar a prisión a Paul Olórziga, acusado de un crimen que no cometió, evitar que les haga reclamos económicos y meter en la cárcel a 5 médicos de una clínica privada para luego pedir una indemnización de 15 millones de soles. Jara descubrió además una complicidad entre el fiscal Alemán y el perito Medina, pues se conocen hace 4 años. Estuvieron juntas en un proceso en Cañete en el cual hay, como si fuera un calco, las mismas irregularidades cometidas en Piura. Liberaron al culpable y metieron en prisión al inocente. La necropsia de Cañete indica que la causa de la muerte es luxación occipito atloidea, igual que en Piura. Desde un inicio hubo irregularidades, pues el documento de la necropsia se realizó en un formato simple y no en formato computarizado que exige la sede central de medicina legal en Lima. No tiene el número de expediente para ser ingresado al sistema. Otro punto más grave aún es que el documento de necropsia post-exhumación de cadáver de Edita Guerrero, realizado a 3 meses de su muerte, no está registrado en la sede de medicina legal de Lima ni en Piura, lo cual indica a todas luces que la pericia oficial con la cual Paul Olortegui fue acusado de feminicidio es falsa. Han ido contra las leyes, ciencia médica, usaron un anónimo, documentos fraguados y hasta hoy este proceso sigue abierto. Eso es grave, indicó Humberto Jara. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 335 en Sol Frecuencia Primera. Viene la última parte del programa. Con ustedes, Aristía.
Disparado con balas cargadas de rabia y frustración por ser como yo soy. Que me han lastimado la niña mayor, comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor que no te preguntó. Ya no quiero que me digan que debo y que es lo correcto, que el trabajo y que la mentira, yo quiero sobrevivir.
Ya me...
caído mal, que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración por ser como yo soy. Que me han lastimado de niño mayor, comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor que no te pregunto. Ya no quiero que me digan que debo y que es lo correcto, que el trabajo y que la mentira, yo quiero sobrevivir.
Ya
igual, que estás peor.
quiénes realmente somos. Los otros, a continuación. ¿Quién?
Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 15, en Sol, frecuencia primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Pero bueno, Juanito Marazú, está con ustedes en esos mitos. Y, francamente, yo no entiendo cómo al obeso ese de Fonchi lo vuelven a poner aquí en el programa. Finalmente, lleno completo. Dice, viejo, anda a dormir en tu casa. Anda a comer. Que te vienes acá a estar hablando una serie de pavadas con su voz todo dormido. Realmente aburre, a nadie le interesa. Pero bueno, señoras y señores, como ustedes saben, yo soy un éxito absoluto en Buenos Aires y con todas las personas que yo llevo para allá, por supuesto, todos son un éxito y nadie se queja. Y aquí, por supuesto, esta mujer, yo no sé qué hace todavía, que sigue en el micrófono y dice todavía que es su día, que es ridículo, francamente, hasta pongo en duda si es mujer o no. No sé,
la duda será contigo.
Por
favor, que venga seguridad acá a retirar a este...
Y bueno, y hablando de seguridades, hablando de órganos genitales,
claro,
francamente...
Me bajas el volumen, ¿no?
Francamente, yo no comprendo, este otro hombre, ¿cómo se llama? Pero, habla, Fideo, ¿y quién sos? ¿De dónde has salido?
Mi nombre es Fidel.
¿Cómo?
Mi nombre es Fidel.
¡Habla fuerte, Juanito Malasuegra! ¿Con quién estás hablando? ¡Con Juanito Malasuegra! ¿Y vos qué querés? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Qué quieres que te traiga? Tú sabes que yo tengo mi yate ahí en el Callao. ¡Es mi yate! ¿Qué dice Juanito Malasuegra? Ve, acá me están llamando el yate en este momento, ve. Ahí están las mujeres que están esperando mi presencia. ¿Y vos qué preferís? ¿Hombres o mujeres?
De todo un poco.
¿Qué es tiempo es posible? Me traigan acá un solomita a mi programa, realmente a mi radio, porque ya saben que yo tengo desde el año 2009, tengo acciones en esta emisora, y no comprendo francamente cómo me traigan. ¿Y vos? ¿Cómo vos te traes? ¿Cómo te traes a hacer comentarios deportivos? Aquí el único que habla de temas deportivos es Juanita Marazuegra.
Pero también puede ser otra persona.
¡No! ¿Quién más va a ser? Lo único que puede ser comentario deportivo soy yo. Yo te parí, futbolísticamente hablando. ¿Qué estás hablando? A ver, háblame de fútbol. Vos conocés, yo conozco a mi pata Maradona, Diego Armando, el pibe de oro del Boca. ¿Vos has estado en Boca? No has estado en Boca de ningún lado. ¿Qué estás? ¿Te pones a hablar de fútbol? Pues no estamos conversando, por favor. Me sacan ese sujeto de acá. Realmente es ridículo, soy ridículo.
Bueno, ya, por favor, saquen a ese hombre que todo el tiempo se para infiltrando acá en la radio. Dice que tiene acciones, hace tiempo que no tiene nada acá y siempre se para metiendo acá a la emisora. ¿Dónde está? Ya, por favor, sí, retírenlo. Ahí viene Sandro, ya.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bueno, ya se fue Juanito Matasuegra. Y a Pilar le salió barato en realidad. ¿Por qué? Porque no le dijo nada. O sea, peor, le ignoró. Simplemente no, ni siquiera le maltrató.
Yo la no sé, ignoro. Espera, ¿por qué dejas entrar a ese?
Yo he salido un rato al baño nada más. No
siempre
puedo ir al baño.
Se mete, se zampa y hay que estar llamando.
Pero
para
él
que
también
saquen.
Tiene acciones de la radio.
No tiene ninguna acción.
Desde el 2009, tú sabes que lo hemos contado en su momento. Desde que se incorporó Sol Comunicación.
Él que por lo bajo, fraudulentamente, dice que ya tiene que consiguió acciones. Porque tú, ¿en qué momento nosotros le hemos dado a ver a plena conciencia? ¿Cómo se nos va a ocurrir hacer eso? Se atribuye él porque estuvo en Amanecemos Contigo que tiene derecho a tener acciones.
Bueno, y se llevó, ¿cómo se llama nuestro recordado amigo?
Jorge.
¿Cómo?
Jorge, ¿no?
¿Jorge?
No me acuerdo.
Ya, te olvidaste.
Se ha llevado a varios, pues.
Sí, a Jorge, sí, claro, a Jorge.
Claro, pues.
También se llevó a otro muchacho, ¿cómo se llama?
Bueno, Andrés se lo llevó y él lo regresó, que lo reconoció como sobrino y luego lo desconoció.
Lo desconoció, y a mí también, pero bueno, hubiera sido bueno preguntarle en qué quedaron ellos.
Que están, nadie escucha, nadie sabe de ellos en Argentina.
Bueno, gobierno peruano confirma retiro temporal de embajador en Chile. Así es, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que entregó una nota diplomática a Chile en la cual el gobierno del Perú ratifica su más firme rechazo y profunda preocupación por las acciones de espionaje en contra de la seguridad nacional. Agregó que los actos de espionaje que se codicen con el espíritu de la colaboración y buena vecindad, o sea, se contradicen con el espíritu de colaboración y buena vecindad que deben guiar las relaciones entre ambos países. En la citada comunicación del gobierno peruano reitera que dichas acciones se encuentran debidamente acreditadas y remite a la vez información complementaria respecto de la que se brindó en la nota diplomática del pasado 20 de febrero. Asimismo, se reafirma la urgencia de recibir una pronta respuesta que contenga los resultados de la investigación interna que se está llevando a cabo en Chile, así como las seguridades de que no se volverán a dar estos actos de espionaje. En tanto no se den las satisfacciones del caso, se procederá al retiro del embajador del Perú en Santiago de Chile. Persiste el comunicado oficial de la Cancillería peruana. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú precisó que el viceministro encargado y director general de América convocó al encargado de negocios de la República de Chile con el fin de hacer entrega de la mencionada nota diplomática. Muy bien, ya nos estamos yendo ya en el programa. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Pilar tiene que decir algo sobre el Día de la Mujer.
No, nada, solamente acerca de esta ley que se ha aprobado ahora en esta última semana. Pues me parece que es un gran paso que ha tomado ya el Congreso para detener acá el acoso callejero y poner penas también a aquellos infractores que se pasan de largo. Y pues, o sea, antes ya lo dejaban pasar las cosas y las mujeres tenían que simplemente comerse todas sus palabras y evitar, ¿no?, crear discusiones con ellos, porque posiblemente hubieran sido agredidas de otro modo incluso más fuerte. Entonces, ahora con este proyecto de ley que se ha aprobado, se está al menos teniendo en cuenta sanciones graves como pena privativa de la libertad por un año hasta un máximo de 6 años, si no me equivoco, para estas personas.
Muy bien, y ahora sí, lo que el público espera y ha estado esperando todo el programa, que tú digas.
Sí, que también deberían ir a ver la película Atacada de Aldo Miyashi.
Ah, ¿estás invitando para ir contigo o cómo es la cosa?
Bueno, normal, ya la he ido a ver, pero ojalá también otras personas.
Pero entonces, ¿cómo es que estás invitando? ¿Quieres volver a verla?
Ah, sí, por mí normal.
Pero, ¿en dónde la viste?
En el avant premier que fue en el Open Plaza de Angamos.
Oh, ¿te fuiste hasta ahí?
Sí.
¿Y con quién fuiste?
Ah, con un amigo y me fui también con
lo mi sabía.
Jefa. Con mi otra jefa.
Lo sabía, siempre lo supe. Desde un principio.
Que tengo amigos, claro que sí. Soy una persona solitaria.
¿Eres una persona solitaria?
No, no mucho.
Muy bien. Okay. ¿Y cómo se llama el amigo, el afortunado con el que fuiste?
Fernando.
¿Y Juan no fue?
¿Quién es Juan?
El colmo. Ahora hasta le digo, ¿quién es Juan? Es lo peor, ¿no? Una mujer que dice, ¿quién es él? No me acuerdo, ¿no? Ven que se acuerda. Y Juan ya no fue tampoco. Ni siquiera le hubiera dicho.
No.
Tampoco te acuerdas de él siquiera.
No.
Ya ni se acuerda de él. Muy bien, perfecto. Entonces sepultado el tema de Juan, nunca más se va a volver a hablar de eso. Pero vuelvo a hacerte el pedido, lo que el público está esperando desde el principio del programa de ti. Adelante. ¿Quieres saber el poema que le has preparado a Juanito Matasuegra? Adelante. Te escuchamos. ¿Quieres una música especial, un fondo? Si gustas, te preparamos acá un fondo especial romántico, ¿no? No hay ningún inconveniente. No, permíteme, solamente dame unos segundos. Y tendremos lista una melodía, ¿no? Para que puedas. Oh, ok. Ahora sí, ya estamos. Ahí está. Muy bien. Adelante con tu poema para Juanito Matasuegra.
Pues la verdad es que no soy muy buena recitando.
Muy bien.
Y menos escribir, menos así diciendo en voz alta los mis pensamientos.
Ya, bien.
Prefiero escribirlo.
Sí, una vez alguien me dijo eso. Ya, bueno, ¿y?
Estoy en blanco porque la música
me... Oye, Juanito, me importas un pito. Regresa a la Argentina y métete a tu pino.
Muy bien, oye, Ana Rosa. Pero el problema es que Ana Rosa no le han pedido.
Estoy haciendo chacota, ¿no?
Ah, bueno, como siempre.
El único que me acuerdo es esa que decía: mi madre es una rosa, mi padre es un clavel y tú eres una mosca aplastada en la pared. Oh, esa es la única que sé, la verdad, esa vez.
Muy bien, fantástico. Muy bien, gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio número 335. Y acompañarnos en estos programas aquí en la señal de la nueva era de Radio Sol Frecuencia Primera.
Bueno, gracias a todos, es mi primer día hoy día.
¿Cómo, perdón?
Hoy día es mi primer día. Hoy es mi primer día.
Es tu debut.
Es que exacto, mi debut y todo.
Tu debut y toda la cosa, ¿no?
Un saludo y desearle a las mujeres un feliz día.
Muy bien, ¿y a quién más le quieres desear un saludo?
A mi madre y a mi hermana.
¿Nada más?
Nada más.
¿Por qué no?
¿Ah?
¿Por qué no mandas un saludo a Brenda Allison?
¿Quién es Brenda Allison?
¿Cómo? ¿Brenda Allison, que estuvo hace algunas semanas aquí en el programa?
Saludos a Brenda Allison.
¿Y te gustaría conocer a Brenda Allison?
Ya, normal, no hay problema.
Pero, ¿por qué no? Pero es agradable, ¿no? Vive en Rima, no sé. Y le gusta faltar a los programas.
Normal.
Normal.
Feliz día.
Bueno, ¿ah? ¿Qué le dirías a Brenda Allison?
Más responsabilidad.
No, pues, algo bonito, ¿no? Con eso. Te falta leer del carnet, ¿eh? Cómo hacer amigos y algo más, ¿no? En fin. Y persuadir a las personas, ¿no?
También. Me falta.
¿Cómo?
Me falta más. Más floro.
Ah, muy bien. Hay que hablar entonces, ¿cómo se llama? Con el coach del amor, ¿no? Que estuvo aquí en el programa. O debe estar entonces en queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti. Nos vamos, gracias. Hasta la próxima semana y les dejamos con Maluma y el carnaval.
Hasta la próxima semana. Escuchen Chocolate a las 11:30.
Qué cuadrados.
Basta, mi niña, ya no llores. Olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Se van bailando, sientan ritmo y mueven los pies.
tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. Bailamos.